Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Buenas tardes, bienvenidos. Hoy junto con Diego Cora, José El Valle, Elmer Polanco y Hernán Pereira en la conducción estaremos en las próximas tres horas aquí en Jorge Ramos y su banda. Mientras Jorge Ramos continúa de vacaciones, aquí estamos nosotros para compartir muchísimos temas. Hoy hay Champions, les contaremos las alternativas de los dos partidos que empiezan a definir los primeros clasificados a los cuartos de final del certamen. Coronavirus, que sigue siendo noticia, lamentablemente, en temas vinculados con el fútbol. Hoy hay reacción en todo el planeta prácticamente, porque en Alemania se decide jugar a puertas cerradas, tanto en Champions como en Bundesliga. En la Liga Española también se pronuncia al respecto y las próximas dos fechas sin público, lo que llevó a que el sindicato de jugadores dice no, levanta la mano, no estoy de acuerdo que se juegue de esta manera. En Conmebol le pasan la pelota a FIFA y en cualquier momento se anuncia que la eliminatoria de Sudamérica no va a iniciar en el mes de marzo. En Italia, que ayer dábamos a conocer la noticia también de este parate del calcio, comienzan a analizar cómo se va a definir cuando ya se supere esta situación el calcio. Hasta se abre la posibilidad de jugar unos playoffs para de esa manera poder terminar rápido el campeonato. Diferentes versiones, diferentes análisis de situación que está afectando, por supuesto, al fútbol, que pasa un segundo plano por una cuestión lógica y entendible. La Eurocopa, por ejemplo, podría pasar al 2021. ¿Para qué? Para que en este verano se termine junio y julio los campeonatos a nivel local. Muchísimas reacciones en Europa al respecto y también, por supuesto, en América. Hablaremos también del tema de Zinedine Zidane. Sí, Zidane tiene problemas, problemas de todos los colores, bajas importantes y una crucial para los próximos dos partidos. Y cuando digo dos partidos, se habla del encuentro contra el Eibar por la liga local, la liga española, pero aparte el crucial partido de Champions contra el Manchester City, la revancha en Inglaterra. También desde la Casa Blanca algunos se dieron cuenta lo que hace tiempo venimos comentando. Se dieron cuenta lo que venimos diciendo aquí, señor José del Valle. Nos escuchan. Dijeron, no, este no es el camino. Con el francés no es el camino. Ya hay dos nombres en las oficinas de Florentino Pérez para reemplazar al técnico francés. Hoy comienzan a jugarse los cuartos de final de la CONCACAF Champions League en Canadá. Montreal Impact recibiendo Olimpia de Honduras, el único equipo centroamericano que ha llegado a esta instancia del campeonato. Estaremos con nuestro compañero Richard Méndez desde Canadá con la previa de este partido y empezaremos a analizar los otros enfrentamientos, porque mañana, por ejemplo, juega Atlanta contra América, partido importantísimo, dos equipos que están pasando, bueno, uno comenzando la MLS en buen momento y el otro bien conocido en la Liga Mexicana con problemas, pero igualmente protagonista el equipo de Miguel Herrera. Habló el Tuca Ferretti casualmente ya en Nueva York pensando en el partido frente a New York City. Dio declaraciones el Tuca Ferretti y fue muy claro y contundente, como lo es el técnico que ha sido campeón con el conjunto regiomontano. Se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana sub-23 pensando en el preolímpico, con pocas sorpresas, con un buen plantel, buscando uno de los dos lugares para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, si es que se juegan, si es que se disputan, y a su vez una convocatoria que termina siendo un dolor de cabeza para Luis Fernando Tena, para el técnico del rebaño sagrado. El PSG se juega en Champions un partido crucial ante el Borussia Dortmund. Y están con los pelos de punta. Y están nerviosos y están ansiosos porque una de sus figuras no se recupera. Y está en duda para el crucial partido ante el conjunto alemán. Y bueno, algunos de los temas que estaremos hoy con los compañeros aquí comentando en Jorge Ramos y su banda. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Bien?
Mucho mejor que Renato Ibarra y Marco García.
Usted esa gama de colores que hemos traído hoy, diferentes.
Sí.
Sí, que el hombre de Pumas, dice usted.
Sí, lo de Renato Ibarra, ¿no?
Sí,
en su momento.
Lo de Renato Ibarra.
En su momento no emitimos un juicio de valor porque era demasiado prematuro, pero hoy las pruebas cada vez juegan más en contra del futbolista del América. Y lo de Marco García, juvenil que debutó este torneo contra Pachuca, que de a poco se iba consolidando, sale a relucir un incidente que ocurrió en el año 2017, donde la directiva de Pumas no lo manejó del todo bien. El encargado en ese momento de lidiar con esa situación es el hoy presidente de la institución felina, y esto es muy grave porque Pumas es la máxima casa de estudios. Pumas no nada más es un equipo de fútbol, por eso hay muchas repercusiones en el fútbol mexicano.
De acuerdo, por supuesto. Polanco, ¿ayer cómo se sintió aquí en el programa? ¿Bien?
Incómodo hasta cierto punto. Me tuve que quitar los lentes ayer un par de veces, dolió la cabeza, pero menos a José del Valle nos hacía sentir bien. Aparte, ¿sabe por qué me quedé? El calor que venía vía redes sociales del hincha de Boca. Muchas felicitaciones. Ayer tuve, por cierto, un asado con los amigos aquí a la vuelta. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Creo que fue lo mejor del día. Diego Cora está invitado. Llegó y pidió para llevar.
¿Quiere que lo exponga públicamente?
¿Por qué?
¿Usted no es hincha de Boca?
Pero cuando quiera. No, no, no hay ningún problema. No hay ningún problema.
¿Cómo Boca contra Gimnasia?
No hay ningún problema.
Cuéntame los 11 de Boca contra Gimnasia.
No, es que no estamos hablando de eso, Hernán. No estamos hablando de eso. El tema es que también, aparte de eso, Hernán, las declaraciones de don Miguel Herrera hoy, ese sí no tiene cassette. Ese señor sí va de frente. No es como aquellos que dicen, es que el 1%, porque si 17 partidos es más, es mejor que 7 partidos que te dan un título, por eso, como es el otro técnico que
no
va a nada en casa.
Nos salvamos,
increíble lo que ha dicho Miguel Herrera hoy. Lo vamos a explicar más adelante.
Más tarde
no me preocupe.
Más tarde me lo explica. ¿Cómo le va, Diego?
Muy bien. Linda la vestimenta de Polanco, ¿eh? No se la recomiendo para ir a ver al FAS. Eso le puede traer
un poquito. Bueno, sí, le da un poquito los
jugadores. Sí, mejor no.
En algún momento tuvimos uno como este.
Pero bien, linda la vestimenta de Polanco. Bueno, a ver. Hay mucho alrededor de todo el tema de este coronavirus. Hay gente con mucho miedo. Hoy escuchaba hablar a un futbolista argentino que está en Italia y decía que tiene miedo. Directamente porque, él decía, para que el fútbol en Italia se pare, tiene que ser algo grave. Claro. Lo último que paran en Italia es el fútbol. El fútbol es el pan y circo en Italia, como es en otros países también. O sea, es el espectáculo que todo el mundo quiere que esté siempre funcionando. Dice, cuando pararon el fútbol, empezamos a tener miedo de lo que está por venir o lo que está pasando, ¿no?
Hoy leía, por ejemplo, en Alemania, y ya tenemos contacto con nuestro compañero Moisés Llones para que nos hable al respecto y también, por supuesto, de la actualidad de Barcelona. En Alemania van a jugar por primera vez en la historia un partido a puertas cerradas. En la historia, una historia de años y años, décadas y décadas en el fútbol alemán, el primero a puertas cerradas. Esto habla de la gravedad de la situación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Moisés. ¿Cómo le va? ¿Cómo está en España la situación pensando que, por ejemplo, las próximas dos jornadas de liga se jugará sin público? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Y cómo anda usted?
Buenas tardes
mal
a todos. No, estoy bien.
¿Estás bien?
Tranquilo, está bien. La situación es complicada, pero bueno, a mi modo de entender, se está alarmando, hay una alarma demasiado descabellada, demasiado que se ha ido de las manos. En Italia está falleciendo tanta gente porque la población italiana es muy mayor y el coronavirus, según dicen los expertos y según hablan las estadísticas, está atacando desgraciadamente a gente ya con problemas respiratorios, a gente que no está, digamos, en plena juventud. Le está atacando a la tercera edad y evidentemente eso está haciendo daño. En España, dos focos importantes, uno en Vitoria, en la capital del País Vasco, y la otra en Madrid, donde ya se han cerrado las escuelas, las guarderías, las escuelas y las universidades de las dos provincias, la de Álava y la de Madrid. Y por lo tanto, bueno, a la espera de ver cómo evoluciona todo y sabiendo que en el fútbol español las dos próximas jornadas mínimo van a ser a puerta cerrada, a la espera de ver si avanza la petición de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, como tú muy bien decías, al sindicato en la introducción, las cuales han pedido que se suspendan estas dos jornadas. Pero estamos en lo de siempre, la guerra de Tebas con Luis Rubiales, con la AFE por medio, intereses muchos intereses por las dos partes, y Tebas sabedor de que no puede cortar la competición, no por nada, sino porque no hay fechas para poder continuar.
Está bien, lo que pasa es que uno se pone a pensar y dice, hay cosas que tienen que superar y son más importantes que el fútbol. Si hay que parar el fútbol, sí, que se pare el fútbol. Hablaremos aquí de cualquier cosa, habrá temas, lo pondremos igualmente al aire, pero algo que está por encima, que es la salud de los seres humanos, por encima del propio fútbol. Sí, si hay que parar un campeonato, que se pare el campeonato. Eso es lo que uno no termina de entender, sí, que algunos se opongan a estas situaciones, que es al fin y al cabo una cuestión de prevención. Pero si se hace, por algo se hace. Dejando todo esto en manos de la gente que sabe, las autoridades que manejan las cuestiones ligadas a la salud. Pero no entiendo por qué algunos terminan reclamando. Ahora, ya lo dijo, lo que dice el sindicato o el grupo de agremiados del fútbol español, dice, si no va el público, que no vayan tampoco los jugadores. Claro. Es verdad que quizás el promedio de posibilidades de contagio es menor. Pero igual, hay un contacto con rivales. Hay un contacto durante un partido de fútbol. La verdad que es menor al que puede existir entre los aficionados de un estadio. Pero entiendo también al sindicato de los jugadores. Que se pare el fútbol.
Pero por ejemplo, hoy en Valencia, que se pare el fútbol, yo lo veo perfecto. Si es por salud y por prevención, que se pare el fútbol. Pero, por ejemplo, hoy en Valencia se está jugando la vuelta de los octavos de final de la Champions entre el Valencia y el Atalanta, con un estadio vacío. Pero es que en Valencia están en plenas fallas. Las fallas son unas fiestas muy importantes a nivel nacional, y las calles están repletas de gente. ¿Por qué no se suspenden las fallas y se tiene que suspender el fútbol?
En eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué el fútbol sí y por qué una fiesta que es importante, por supuesto, en Valencia anualmente no se termina suspendiendo? Eso no lo entiendo. Hay que preguntarle a las autoridades de Valencia.
A las autoridades nacionales. O lo cortas todo o no cortas nada. Ya te digo, fútbol, baloncesto, balonmano, o sea, los grandes deportes se han visto afectados, y las dos próximas jornadas todas van a ser a puertas cerradas. Por ejemplo, el Barça ha anunciado que los partidos del fútbol base, es decir, de las categorías inferiores, también van a ser sin público. Hay clubes que ya están cerrando en España las puertas a los entrenamientos, a los aficionados, como es el caso del Leganés. Y en Italia ya hay equipos, como el Milan, por ejemplo, que ha suspendido hasta los entrenamientos. Es decir, que está muy bien tomar esas medidas de seguridad, está muy bien ser precavido, pero, no sé, vamos a ver que no estemos un poco exagerando la situación. Si las autoridades lo dicen, seguro que no. Pero, bueno, en España están ahora, en Madrid, han salido imágenes en informativos, la gente arrasando los supermercados como si viniese un huracán. Y evidentemente, la peor plaga que puede haber es la psicosis. Y el boca a boca está haciendo mucho daño.
También, eso hay que estar de acuerdo. Leía dentro de las posibilidades que se manejan, que han pedido algunas ligas, en Europa especialmente, hacia la UEFA, que la Eurocopa, que se va a jugar o se jugaría este año 2020 en verano, junio-julio, que se postergue para el año 2021. Y de esa manera, al no tener actividad a nivel selección, existen unos meses extras para poder completar los torneos a nivel local. Me pareció una muy buena idea. No es una idea descabellada, porque ya la Eurocopa está atravesada dentro de una situación que no sabemos si se juega o no se juega, como pasa con los Juegos Olímpicos. Que se pase para el año entrante, para que exista también dentro de la gente una manera de programarse si van a asistir al torneo. 2021 se juega la Eurocopa, que aparte Italia es una de las subsedes del torneo. Una Eurocopa muy particular porque se va a jugar en 12 países, lo que representa mucho movimiento de gente de país a país y de equipos de país a país. Entonces, que se juegue en el año 2021, y de esa manera, cuando ya pase este caos de coronavirus, perfectamente se pueden completar los torneos locales.
Sí, pero es que a lo mejor el coronavirus pasa en China, ya no hay casos de coronavirus, que es el origen, el foco de todo, nace en China, en Wuhan, ahí ya no hay nada de coronavirus. Es decir, los chinos activaron muy bien el protocolo de seguridad, y han estado trabajando, y ahora ¿qué han hecho? Pues han limpiado, han erradicado el virus sin ningún tipo de vacuna ni nada. Bueno, pues como me decía ayer alguien muy cercano a Mr. Smith, ahí en la oficina, en China ha durado un mes, en Europa puede durar mes y medio, y lo mismo que si salta a América el coronavirus, si llega a América, pues en mes y medio la cosa también puede arreglarse. ¿Que se vaya a suspender la Eurocopa? Bueno, es una opción, lógicamente, que es una oportunidad, es algo que se está viendo, como pasa con los grandes premios de Fórmula 1 o los grandes premios de motociclismo. Evidentemente se tiene que ir diseñando ya un plan, una estrategia en vista al futuro. Pero, por ejemplo, el COI hasta el mes de mayo ha dicho que no se va a pronunciar en relación a los Juegos Olímpicos. Veremos qué es lo que sucede. Lo que está claro es que ahora, por mucho que se precipite la gente y por mucho que se quiera correr, no se va a regalar nada. Por lo tanto, tranquilidad, cautela. Si ordenan a jugar a puerta cerrada, si no, si dicen que no se juega, no se juega. Si se acaba el campeonato, lo lógico, el Barça, es que sería campeón, que sería lo justo. Por lo tanto, todo arreglado en España.
No. Pero ¿cómo? Espere. Si termina el campeonato, que Barça es el campeón. Barça no es justo que sea el campeón. De ninguna manera. No se puede
dar
un campeonato y darle el título a Barcelona porque hoy es el líder.
El que es justo que sea campeón es este, ¿eh? Dale vos, dale vos, dale vos, dale vos. Dale vos.
Y si va lo ves.
Y si va lo ves. Siguen llegando los saludos, mire, ¿eh?
Otro clientazo de Boca. De Boca no sabe absolutamente nada. Que viene aquí para hacernos calentar, simplemente para eso. No importa, pero, puede besar lo que quiere. Usted besa cualquier cosa. Usted es un sinvergüenza que besa cualquier cosa. Dice que es hincha Barcelona, se besa al escudo de Barcelona, besa al de Boca.
Mira si soy cliente, Hernán Pereira, que la camiseta ni me la he comprado yo, me la han regalado. Imagínate si iba a ser cliente con jeta. Soy un cliente con jeta. No, la de River no la besaría nunca, ¿eh? La de River no la besaría.
Más vale. Y no se la pienso regalar.
Pero de ninguna manera. Te dolió, ¿eh?
No sé por qué no se la puso. No sé por qué no se la puso cuando fuimos a Madrid. O por qué no se la puso el año pasado, Pero bueno.
Porque no me la regalaron. No me la habían regalado.
La final de la Supercopa Argentina, ¿eh? O la final. O la partido de Libertadores del último año. ¿Sabes qué?
No la tenía.
Ya está. Vamos a la pausa.
¿Ya? Adiós, gallinita.
¿Ya, Pereira?
Sí, dije pausa. Pausa.
¿Pero por qué, Hernán? O sea, se molestó.
Pausa, vamos a la pausa.
Tiene derecho a ser.
Ahora tengo que pedir.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda desde Metepec, Estado de México, donde el Toluca intenta una remontada, una hazaña este martes por la noche cuando reciba a Xolos de Tijuana en la vuelta de las semifinales de la Copa MX. La ida terminó ganando Xolos 3-0 con un Toluca desordenado, desorganizado, con poca precisión a la hora de tener la pelota. Así lo reconoció Gastón Sauro este día en conferencia de prensa, que también dijo: todo esto lo tendrán que corregir para el partido del martes por la noche, tener mayor precisión en el toque, pero confía que con la presencia de su gente, con el apoyo de los aficionados de los Diablos Rojos del Toluca, que han aparecido en las instancias anteriores de Copa MX, el conjunto puede remontar. ¿En qué basa esta confianza el conjunto toluqueño? Es que en la ronda de octavos de final ante el Atlas estaban abajo en el marcador y lograron remontar para ganar la serie. Y después, en la de cuartos de final contra Pachuca, después de un empate en la ida, aprovecharon el hombre de más que tuvieron durante gran parte del partido para terminar ganando 5-1 después de arrancar perdiendo. Este es un detalle que hay que considerar, pero también hay que considerar que Toluca ha tenido problemas, sobre todo jugando de local, en donde ha recibido muchos goles. La mayoría de los equipos le han hecho incluso 3 goles por partido, lo cual sorprende, tratándose de un equipo de José Manuel el Chepo de la Torre. Para este martes, la base de esta confianza está puesta en la afición, que ha llenado el estadio en las rondas anteriores, y esperan que con la ilusión de una final y el apoyo de la gente, el conjunto toluqueño pueda revertir este marcador. La idea para Sauro es asfixiar al conjunto rival en todo momento, presionarlos desde la salida, tratar de aprovechar esta situación y anotar al menos un gol durante la primera parte para poder manejar la segunda y de esta manera estar más cerca del objetivo, que es anotar 3 goles. Hay que recordar que en Copa MX no es factor de desempate el gol de visitante, por lo tanto Toluca incluso podría darse el lujo de recibir algún gol, pero siempre ganar ganando por diferencia de 3 para mandar la serie hasta los penales. Durante la fase de grupos, Toluca fue el segundo mejor equipo, ganó todos sus partidos, quedó en ese segundo lugar por diferencia de goles, pero en esta ocasión tiene que hacer valer su condición de local para poder avanzar en la Copa MX, algo que dijo Gastón Sauro significaría un envión anímico para el equipo que viene remontando posiciones y acercándose a zona de liguilla. Vamos a una pausa y regresamos a Jorge Ramos y su banda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Volando solo, como siempre, aquí en Jorge Ramos y su banda, y listos para hablar del fútbol americano, del NFL, puesto que tuvimos noticia de último momento el día de hoy. Se suponía que los equipos tenían hasta el día jueves para utilizar sus etiquetas de franquicia. ¿Qué es una etiqueta de franquicia? Esencialmente, tenés la posibilidad, si no llegas a un contrato multianual con un jugador, de llegar a un acuerdo de un año y se le paga el promedio, no menos, del promedio de los 5 mejores salarios en su posición. La realidad es que esto no tenía mucho sentido teniendo en cuenta que estamos viviendo circunstancias extraordinarias. ¿A qué me refiero? El acuerdo laboral está en puerta. La votación se va a finalizar el día sábado. Y en base a lo cómo resulte la votación, se van a designar las reglas para esta próxima temporada. Es decir, si se llega a un acuerdo laboral, y aunque creo que será una votación muy pareja, me inclino a que sí se va a llegar a un acuerdo laboral, porque este acuerdo, que no favorece tanto a las estrellas ni a las selecciones de primera ronda, sí favorece a aquellos que tienen salario mínimo en la NFL, que equivale al 65% de los jugadores. Es decir, no es perfecto el acuerdo, no puede favorecer a todos, pero creo que favorece a la mayoría, porque les va a subir el salario a corto plazo. Ahora bien, si este acuerdo se aprueba el día sábado, tiene hasta el sábado para votar, los equipos saben que entonces podrán utilizar solo una etiqueta de franquicia, la etiqueta de franquicia normal o la etiqueta de franquicia de transición. La de transición esencialmente significa que etiquetas a un jugador como jugador franquicia y después él puede negociar con otros equipos. Si alguien le hace una oferta, tenés 7 días para tratar de igualar esa oferta. A veces se complica porque los equipos, sabiendo la situación de tope salarial del conjunto que etiquetó a un jugador, tratan de complicar el salario, es decir, colocarle mucho dinero de entrada para que eso complique su situación de tope salarial y muchas veces terminás perdiendo el jugador. Ahora bien, si no se llega a un acuerdo laboral, entonces estas reglas cambian. Y como excepción a la regla, los equipos tendrían la potestad en esta temporada de utilizar las dos etiquetas, solo como excepción, tanto la de franquicia como la de transición. Es decir, que el jueves se hubiese, que los equipos hubiesen tenido hasta el jueves para designar las etiquetas y el acuerdo llega el sábado, no tiene ni un sentido. Por eso la NFL hoy cambió las reglas y ha demorado esta etiqueta, esta fecha para colocar etiquetas a sus jugadores hasta el día lunes a las 11:59 de la mañana. Es la fecha límite y el horario exacto. A partir de las 12 el día lunes ya comienza el periodo de negociación en el cual pueden empezar a hablar con agentes libres las distintas franquicias. El sábado sabremos si hay acuerdo laboral o no. Hasta el lunes tienen los equipos para designar etiquetas de franquicia. Muchos jugadores de alto perfil este año, Chris Jones, Dak Prescott, Amari Cooper, entre otros, AJ Green, que seguramente podrían ser etiquetados, pero los equipos quieren esperar a que las reglas estén claras, que sepan si hay acuerdo en puerta, y por eso la liga atrasa hasta el lunes. Creo que es una decisión adecuada y se viene en un par de semanas al rojo vivo en el fútbol americano del NFL. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Es bueno saber cómo está afectando a nuestra Latinoamérica el tema del coronavirus y especialmente en lo que al fútbol se refiere. Por eso hacemos contacto con nuestro compañero en Guatemala, Milton Meléndez, para que nos cuente lo último del fútbol chapín relacionado con este virus. Milton, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido, adelante. ¿Qué novedades?
Gracias, Hernán. Un placer saludarlo desde Ciudad de Guatemala. Es un gusto a través de la pantalla de ESPN para Jorge Ramos y su banda. Sí, lamentablemente, pues el tema del coronavirus está delicado. Afortunadamente para Guatemala todavía no hay ningún caso confirmado. Sin embargo, a partir de esta semana que recién acaba de iniciar, las autoridades de salud que se encuentran en alerta roja, que elevaron la alerta de amarilla hacia roja, han dicho que todas las actividades en las que tenga que ver mucho público o muchas personas tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Salud. Este miércoles se juega la fecha número 1 de la segunda fase de la rueda de clasificación del torneo clausura del fútbol guatemalteco. Ya los equipos, porque no es la Liga Nacional, sino son los equipos en individual, tienen que hacer las gestiones pertinentes para que tengan esta autorización. Por ejemplo, Municipal, que recibe a Cobán desde el viernes anterior, según lo que habíamos platicado con la gerencia del equipo Escarlata, presentó su solicitud ante el Ministerio de Salud y pues la autorización está. Así que la jornada se va a jugar, se juega con público, no hay absolutamente ningún inconveniente respecto de que existan aficionados dentro de las instalaciones en donde se va a jugar la jornada número uno de la segunda rueda de la fase de clasificación. De hecho, el fin de semana se jugará el clásico entre Comunicaciones y Municipal y todo sigue planificado como hasta el momento está. No hay ningún caso confirmado de coronavirus y por lo consiguiente solo es alerta, al menos en Guatemala, la situación de cómo está. Y hablando de Liga Nacional y hablando de selección guatemalteca, pues obviamente también hay que pensar que Guatemala tiene que tener viendo como de reojo las fechas de finales de este mes, porque en este mes de marzo se recibe la selección de Montserrat en el camino a la Copa Oro 2021. Será el partido de ida el día 26. Entonces esto obviamente también tiene que ser tomado en cuenta por las autoridades. Si se llegara a confirmar algún caso en Guatemala, corre el riesgo este partido de que pudiese jugarse a puerta cerrada, si es que en algún momento prohíben los eventos en donde haya público en una cantidad bastante elevada. Ese es el panorama del fútbol guatemalteco, hablando de Liga Nacional, hablando de Selección Nacional y, por supuesto, de este tema que tiene preocupado a toda la región de Centroamérica y, por supuesto, de otros países, como es el tema del coronavirus. Volvemos con ustedes hasta el estudio principal de ESPN en Jorge Ramos y su banda. Un placer, Milton Meléndez, desde Ciudad de Guatemala.
Gracias, Milton. Abrazo a la distancia. Y bueno, vamos a la pausa. Después de la misma, vamos a hablar de la selección sub-23 de México. Ya se conocen los 20 futbolistas convocados para el torneo preolímpico. Pausa y ya volvemos.
Seguimos volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, puesto que la carrera por el MVP está más al rojo vivo que nunca. ¿Por qué? Porque los Lakers están prendidos fuegos. Es así de simple. Han ganado 4 en fila, han ganado 11 de los últimos 12. Y esencialmente, antes de esta temporada y ahora en plena temporada también, pensamos que hay 3 grandes candidatos al título. Los Milwaukee Bucks, Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers. Los Lakers habían perdido su anterior partido ante Milwaukee y habían perdido en sus anteriores 2 presentaciones ante el conjunto de los Clippers. Bueno, le ganaron a los 2 en días consecutivos en Staples Center y está claro que LeBron James está jugando a un nivel superlativo. En los últimos 9 partidos, para que se den una idea, a sus 35 años de edad está promediando más de 30 puntos y 10 asistencias, que a diferencia del pasado, está jugando prácticamente de tiempo completo o en mayoría de tiempo como base armador puro. De hecho, en el 57% de las jugadas, LeBron James está formando como base armador puro y eso ha cambiado su juego drásticamente. Está clara que la química con Anthony Davis es fantástica. Conforman ellos dos, a mi juicio, el mejor dúo de la NBA. Pero lo que sorprendió durante esta racha positiva es que los actores de reparto, como Caldwell Pope, como Avery Bradley, también dijeron presente en este equipo de los Lakers. Y allí se explica el hecho de que tal vez lo dorado y púrpura estén jugando el mejor baloncesto de la NBA en este momento. Si a eso le sumamos que Giannis Antetokounmpo se lastimó la rodilla, que no pudo jugar en estos últimos partidos, que Milwaukee ha perdido, por cierto, sin la presencia de Derek Fick, ya llevan 3 derrotas consecutivas, una de ellas con él ante los Lakers y los posteriores 2 partidos sin él, la realidad es que se acortan las distancias entre LeBron y Giannis Antetokounmpo. Personalmente sigo votando por el jugador de Milwaukee, porque creo que en toda votación por el MVP hay una parte científica y una parte romántica. La parte científica son esencialmente los números, y los números favorecen a Giannis. ¿Y quién tiene el mejor récord de la NBA? Y eso también favorece a Giannis. Está claro que está en una conferencia más complicada de LeBron, pero la parte romántica está del lado de LeBron. Tiene 35 años, lo que está haciendo a esta altura de su carrera es increíble. Se pensaba que él iba a ser el 2 detrás de Anthony Davis en ese equipo y eso no sucede. Sigue demostrando que es uno de los mejores, si no el mejor jugador de la NBA. Y sigue mejorando contra toda lógica posible. Esa es la parte romántica. Pero a mi juicio, esta narrativa, es decir, el hecho de que tenga 35 años no debería influir en la votación por el MVP. Tienen que influir otras cosas y LeBron está jugando tan bien que esa distancia se está cortando y si los Lakers siguen en este rumbo ascendente, tal vez a la postre termine superando a Giannis Antetokounmpo, que ganó el MVP el año pasado, que sigue mejorando frente a nuestros ojos y que yo alegaría tiene peores actores de reparto que los que tiene LeBron a su lado con los Lakers. Yo me quedo con Giannis, pero LeBron a cortas distancias, y aquellos románticos seguramente tienen a LeBron en su voto. No los culpo, cualquiera de los dos sería un más que merecido ganador, dado que tanto Giannis como LeBron están teniendo una temporada magnífica. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Del 20 de marzo al 1 de abril se va a jugar en Guadalajara el torneo preolímpico de la CONCACAF. 8 selecciones, categoría sub-23, que van a buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por supuesto, la información hay que darla. Después habrá que ver si se juegan los Olímpicos. Si se juega el preolímpico, todo hace indicar que sí. No estamos a muchos días que de inicio esta competición. Pero cada cual tiene que ir resolviendo los temas, seguir avanzando. Hoy Jimmy Lozano da a conocer la lista de jugadores, 20 futbolistas convocados para este campeonato de México. Es uno de los grandes candidatos a clasificar, y hay que decirlo, junto con Estados Unidos. Pero veamos primero la lista. Convocados, porteros: José Hernández, el jugador del Atlas, Miguel Malagón de Morelia, Ángel Malagón de Morelia y Sebastián Jurado de Cruz Azul. Defensas: César Montes de Monterrey, Alan Mozo de Pumas, Gilberto Sepúlveda, central de Chivas, Jorge Sánchez del América, Gerardo Arteaga de Santos y Johan Vázquez de Pumas. Los mediocampistas: Eric Aguirre de Pachuca, Roberto Alvarado de Cruz Azul, Jesús Angulo de Chivas, Uriel Antuna también de Chivas, Fernando Beltrán también de Chivas, Sebastián Córdoba del América, José Joaquín Esquivel de Juárez. Y los delanteros: Jesús Godínez del León, José Juan Macías de Chivas, Alexis Vega de Chivas y Marcel Ruiz de Querétaro. 20 futbolistas convocados. Una buena selección la mexicana, porque uno ve de estos futbolistas muchos de ellos titulares en sus equipos. Muchos titulares en sus equipos que vienen con rodaje. Un problema para Chivas que le saquen 6 futbolistas, sí lo es. Ojo a lo siguiente, solamente una fecha se van a perder. Chivas jugaría sin estos futbolistas. Aunque la idea es que esa fecha, que ese partido se postergue. Porque Chivas está dando muchas ventajas. Sin Sepúlveda, sin Vega, sin Macías, sin Beltrán, mencioné 4, Angulo sería el de menos, y sin Antuna. O sea, por lo menos 4 titulares, porque Sepúlveda es titular, porque Beltrán es titular, porque Vega lo es y Macías lo es. Antuna de repente puede que no juegue o parte del campeonato no fue titular. Si está Vega, si está Brizuela, y si está la Chofis. Pero es un golpe duro para un equipo que no puede regalar absolutamente nada. Dentro de la convocatoria, y están los que tienen que estar. No sé si hay un jugador que uno de repente
Edson
ha visto.
Edson Álvarez, por edad, perfectamente podría estar, pero...
Lainez, pero Diego Lainez.
No está bien, no, porque no tiene...
local. A ver. Europa, no, muchachos, están en Europa y no es fecha FIFA, no los prestan.
Pero Jimmy Lozano dijo que no lo convocaba porque no tenía ritmo de juego.
No, pero tampoco lo
dijo
prestan.
Eso. Dijo que no tenía ritmo
no
de juego.
No los prestan.
Igual tiene muy lindo.
O sea, estoy hablando de jugadores que juegan en México.
A ver, de los que en México. Voy ahí. Voy ahí.
Jugadores que juegan en México.
Oiga, Chaquito Jiménez. Chaquito Jiménez, uno de los jugadores que estaba en el radar también. Sí. Lalo Aguirre, otro de ellos. Francisco Figueroa, Jonathan González, Govea, otro de los jugadores que también había sido parte del proceso,
bueno,
y no llegó.
González puede ser, ¿eh?
Adrián Mora, Charly Rodríguez.
Explicó por qué lo de
Explicó
Charly.
Explicó por qué, de acuerdo.
Dijo que
acuerdo.
Es constantemente llamado por el Tata Martino.
Tata Martino. Y el otro es Jonathan González, que ustedes saben la historia de Jonathan. Dejó Estados Unidos por jugar con México y así le fue. Uh-huh. Parte de los jugadores serán que de los que quedan en el camino. Sí. Y ahora, los cuales saltarán algunos nombres.
Creo que Charly sí sería importante en esta selección. Jonathan ha perdido un poquito de espacio en Monterrey. Y por consiguiente ha perdido
espacio. Sí, y mire que siguen llegando jugadores extranjeros, Hernán, como el caso de Kerneviter, en una posición donde Jonathan está todavía más tapado, claro, para poder jugar.
Si hacemos un análisis de los convocados que están y armamos un posible equipo de esta selección, yo creo que tiene un equipo competitivo muy interesante, ¿eh? Muy acá, interesante, mire, con los nombres que tiene. A ver, usted qué arma, yo tengo otra.
Puse Jurado en el arco.
Todos creo que coincidimos con eso, ¿no?
Bueno, solo una cosa. Tiene muchas dudas, ¿eh? Le gusta mucho Malagón. Sí. Le gusta mucho Malagón. La decisión de la portería todavía no está tomada.
No, está bien, pero armamos el equipo nosotros.
No, está bien, pero mucha gente especula a Jurado por lo que había mostrado con Veracruz, sí,
pero,
titular indiscutible.
Pero Malagón viene jugando, no, me parece, ¿eh?
Exactamente, le
sí
quitó
la diferencia.
El puesto.
Tiene el ritmo, eso es importante.
Le quitó el puesto a Sosa, que es un guardameta que lo ha hecho muy bien desde que llegó al fútbol mexicano.
Tremendo arquero. Bueno, está bien, ¿quiere pongamos a Malagón?
Así no se ofende usted.
No, yo no me ofendo.
No me gusta su carita, ¿eh?
Yo le estoy dando información nada más.
Ah, no es opinión, es
información. No, 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 es información, exactamente.
Perfecto, yo pongo jurado. O sea, yo si tengo que elegir, pongo jurado.
Está bien, yo también pondría jurado.
Mozo por derecha, el lateral de Pumas.
Mete, ¿eh?
Sánchez por izquierda, el lateral de
no.
la
América. Arteaga. Muy bien, Diego Cora.
Arteaga. ¿Para ustedes o para quién?
Sí, sí.
No, para nosotros. Sí,
para toda la mesa, creo.
Arteaga. Para ustedes.
Sí.
Está bien.
Es más lateral izquierdo Arteaga.
Exacto, y es titular en su equipo.
Sí,
juega.
Sánchez, puede jugar Sánchez por derecha.
Claro.
Pero Sánchez también, es verdad. Sánchez viene de un equipo como el América, una presión mayor que la que quiere jugar en Santos.
Sí, hay sí. Una diferencia y ya se echaron los 30 segundos.
En River otra vez a jugar en
Huracán.
Está bien, pero o sea, Arteaga, por ejemplo, estuvo en convocatoria de selección mayor también.
Está bien, gusta Arteaga, está bien, por Arteaga, está bien. Está
no
bien.
Sé, en mi opinión.
2-0, ¿eh?
Claro, lo que ponga quien quiera, 2-0 pero... no, 2-0 no. Mozo.
Sí, Mozo, discutido.
Muy bien. Muy bien.
Montes y Sepúlveda, los centrales.
Muy bien,
Pereira. Bien, bravo, Pereira. 3-2.
Está aprendiendo, Pereira. No,
vamos, arranque. ¿Qué más?
Beltrán en el medio.
Sí.
Con Aguirre.
Puede ser. Depende cómo arme ahí usted.
Exacto, sí, eso sí. Le iba a preguntar. 4-4-2 o 4-3-3.
4-2-3-1. 4-2-3-1 con dos por afuera que hacen un 4-4-1.
Yo diría 4-3-3 porque el Jimmy Lozano siempre ha hablado de que hay comunicación constante con el Tata Martino,
sí,
y que
verdad.
La idea es jugar en todas las selecciones de México con el mismo sistema.
Está bien, bueno, si hacemos un 4-3-3, Aguirre puede jugar volante central o puede acompañar a un volante central.
Sí.
Córdoba sería ahí.
Córdoba es una posibilidad. Álvaro, otra posibilidad. Que Córdoba puede jugar en diferentes posiciones.
No, pero el 4-3-3 digo, ¿no?
No, pero el 4-3-3 puede jugar de extremo o puede jugar de muy interior.
Por adentro.
Córdoba. Sí. En América juega diferentes posiciones.
En ese 4-3-3 yo no cambio los nombres, solo pondría a Beltrán de 5, a Aguirre y a Córdoba de interiores.
Exacto. Está bien, está bien.
Sí, sí.
Por fuera Alvarado.
Sí, me gusta.
Macías en punta.
Sí.
Y faltaría el otro, el que no lo puse.
Antuna.
Antuna.
Sí,
Antuna.
Que no me convence el todo Antuna. Me extraña que usted venga a poner Antuna cuando lo critica cada fin de semana y ahora lo quiere titular de la selección preolímpica.
Porque estamos hablando de la sub-23. Estamos hablando de la sub-23, Hernán Pereira.
Si no puedes poner a Alexis Vega también.
Una cosa es criticar a Antuna para Chivas, para selección mayor. Otra cosa es para la sub-23. En este tema, la selección sub-23 sería la selección B. Para la selección B de México, Antuna tiene nivel. Para la selección A no lo tiene.
No es la B, es la sub-23.
Por eso le digo.
O juvenil.
Sí.
Porque B suena despectivo. O sea que usted, Antuna, es un jugador de selección B. ¿Eso qué quiere decir?
Sí.
Eso es lo que quiere
¿Para
decir.
Usted?
No lo coloco como titular.
Ah, perfecto, me da la razón. Gracias por darme la razón. O sea,
tanto lío hizo para decir lo mismo que dijo José. Tanta vuelta dio para echarse como un perro y después dijo lo mismo. ¿No?
Lo que yo estoy criticando es a José del Valle, que es incongruente.
Yo no soy incongruente.
No, está bien, sí, bueno, está bien. Pero él explicó que él está hablando una cosa es chiva y otra cosa es la
segunda semana y ahora viene y dice lo pongo como titular.
Qué bueno que alguien se escuche.
Alexis Vega no sería otra opción ahí.
Sí, también. Sí. También
lo ha hecho mucho. Por izquierda, sí. Ponerlo.
¿Qué es lo que hace actualmente? ¿No? Arranca como izquierda en un 4-2-3-1 y termina como delantero.
Por eso.
O segundo delantero. También es una posibilidad Vega.
Sí. Pero ahí... es lindo el equipo, es buen equipo. O sea, de nombres, es buen equipo. Después hay que ver qué puede hacer Jimmy Lozano si sabe armar este equipo. De nombres, esta sub-23 tiene buenos nombres.
Algo donde México...
Todos con experiencia en primera, todos con muchos partidos en primera.
A eso iba, algo donde México ha mejorado mucho. Antiguamente en las selecciones sub-23 era difícil encontrar futbolistas consolidados en primera división, que tuvieran regularidad, que tuviera constancia. Hoy, en esta convocatoria, ese es el común denominador.
Sí, casi todos con ritmo. Es verdad que en el pasado no todos estaban con el ritmo que pueden tener estos futbolistas o con su presencia en primera división. Pero la mayoría sí, ¿eh? Casi siempre en la sub-23 es difícil que tengan jugadores que sean tapados o que no estén en una primera división como titulares o siendo parte de un plantel. Yo recuerdo un poco el pasado y los jugadores en nombres eran jugadores consolidados en primera.
Mi duda que me genera esta selección, de la cual los jugadores ya lo vimos, hay un buen talento.
No, es que no, honestamente, en las pasadas convocatorias, cuando hablábamos de preolímpico, no recuerdo jugadores tan consolidados como estos.
Tenemos que recurrir y buscar los nombres.
Bueno, usted decía que sí, recuerda,
que
¿no?
El momento,
sí.
¿No?
Por eso estamos esperando los nombres.
Bueno, recuerdo que jugó, por ejemplo, Chetito Rodríguez, era jugador consolidado. Recuerdo Cepeda en selección, recuerdo Sorno, jugadores que en Atlas estaban consolidados y jugando en una selección olímpica.
Pero el Chatito, Rodríguez, Cepeda, sí, de aquel Atlas.
Jóvenes. Nos fuimos allá, ¿eh?
Qué buena memoria, exacto.
Nos fuimos allá, pero oiga.
¿No fue ese preolímpico donde México no fue a los Juegos Olímpicos?
Sí, claro.
en Hershey, Pensilvania.
Ah, claro.
Dirigido por Manolo Lafuente.
Sí.
Tal vez no fue, o sea, quiero que siga, por más que muchas veces fue con jugadores consolidados y de repente no clasificaba.
Hay un tema acaso en cuanto al técnico. Nos preguntábamos en algún lapso de esta etapa, mientras Jimmy Lozano manejaba los torneos panamericanos, ¿cómo se llaman los otros juegos que él tuvo? Los juegos de...
Esperanzas de Toulon.
Torneos en los cuales él tuvo interacción y la sensación de equipo que dejó no fue de un cuadro que de pronto hacía buen fútbol y tenía jugadores que estaba en la etapa de ver quién califica, descartando, sumando, poniendo, quitando. Venegas, que era uno de los mejores, el jugador de Tigres, Tigres, el medio centro. Eso todos los que le ayudaban muchísimo y hoy no aparece en la lista. Claro, hubo jugadores que también tomaron más protagonismo y otros que lo perdieron, entiendo en eso. Pero el fútbol que practica esta selección de la mano de Jimmy Lozano, yo no lo veo tan agradable como, por supuesto, veo Tata Martino y una selección que sabemos a qué juega, que sabemos cómo también hace daño a los rivales. No sé, hay una asignatura pendiente, Hernán, y habrá que ver hasta dónde vemos el sello de Tata Martino y la mano de Tata Martino en esta selección. Porque nos preguntamos en algún momento...
Hay que ver cómo lo siente el propio Jimmy Lozano que le mete la mano al técnico, de la mayor, digo, ¿no?
Me parece que le vendía bien, por lo que ha mostrado Hernán, le vendía bien.
Es el técnico, pero dice, no, tú eres el técnico, pero ¿sabes qué? Pero vas a hacer lo que diga él. O sea, no
pero
es bueno.
Pero no creo que le diga lo que tiene que hacer, pero sí lo puede asesorar.
Sí.
Es distinto.
Sí.
No bueno, es hacer esto, bueno. Pero sí asesorarlo.
Es lo mismo que dice Pereira, pero lo hizo técnicamente.
¿Por qué no probás esto?
Está asesorando.
Este equipo no está asesorando Martino.
También.
Ustedes se olvidan.
Martino estuvo.
Pero con el Jimmy Lozano ahí.
Ah, pero ¿quién?
Sí.
Estaban los dos.
Y Jimmy Lozano tomando nota.
Es una mezcla peligrosa. Hay que tener cuidado. Hay que manejarlo con mucho tacto. Si Jimmy Lozano se ofende o si no le gusta...
No. Perfecto.
Ahora, si él es un tipo abierto de mente, como soy yo, y dice, perfecto, son bienvenidos los conceptos del técnico, está bien, de repente suma. A ver, no, puede ser peligroso, porque eso vino de arriba.
Sí, viene de arriba.
Quizás tuvo que abrir la mente porque tuvo que abrirlo.
Lo que pasa, Hernán,
si no abrió, porque los resultados del, como decía Polanco, no han sido buenos.
No, y lo que pasa, Hernán, es que como hay una estructura, y si muchachos vamos a jugar 4-3-3, y con este sistema así, entonces vos como técnico, si no sabes aplicar ese sistema, Pereira... Entonces te toca como alinearte, ¿no? Entrar en esa dinámica. Dejás el formato un poquito rocoso, porque para nada me gustó cómo iba a jugar los equipos de Jimmy Lozano. Me parece que es gratificante que venga ahora este torneo y que Tata Martino esté supervisando desde la tribuna cómo va a ser.
Sí, lo va a supervisar, pero para mí al Tata Martino le conviene distanciarse un poquito de lo que va a ser este proceso preolímpico, donde México... tiene que clasificar. Cualquier cosa que no sea la clasificación a Tokio va a ser caracterizado como uno de los fracasos más grandes en la historia del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un torneo de CONCACAF que se va a jugar en territorio mexicano. Tata Martino tiene que aprender un poquito la historia del fútbol mexicano y darse cuenta lo que le pasó a Hugo Sánchez, que quería abarcar, que dijo yo voy al preolímpico, yo quiero dirigir todo, se quemó. Esa selección no clasificó a los Olímpicos y gran parte de ese fracaso terminó desembocando en el cese de Hugo Sánchez como director técnico de la selección mexicana de fútbol.
Sí, recuerdo. Y una selección que también tenía jugadores consolidados en primera división.
Sí, Luis Ángel Landín, César Villaluz.
Landín le iba muy bien.
Sí.
En Pachuca había hecho muchos goles, buscando casualmente ese plantel. Bueno, habrá que ver. Ahora, México tiene una ventaja, que es la localía y... un grupo que es complicado, pero México está por encima de los rivales, que son Estados Unidos, Costa Rica y ni hablar de República Dominicana, que compite por competir, ¿no? Bien que llegaron a esta instancia. O sea, más allá de que Estados Unidos le puede complicar, Costa Rica le puede complicar, México es más que estas dos selecciones. Si clasifica prácticamente, si pasa de ronda prácticamente está en los Juegos Olímpicos.
De acuerdo.
Por más que después tendrá que cruzarse si entra primero con el segundo del otro grupo. Puede ser Canadá, El Salvador, Honduras. ¿Trae algo El Salvador?
Estamos trabajando bien, Goches haciendo buen trabajo, pero a competir nada más, Hernán. A competir nada más. No vamos por más.
Honduras.
Hay que ser honestos.
Si México se cruza con Honduras, cuidado, porque cuando hablamos de Centroamérica a nivel mayor, Costa Rica es la selección que ha marcado la pauta en Centroamérica. En divisiones menores es Honduras.
Desde
constantemente se clasifica a Juegos Olímpicos, a Mundiales Sub-20, Sub-17. y ahora con Coito, un técnico que potencia a los jugadores jóvenes, que seguramente va a estar involucrado en todo el proceso.
Él está involucrado en todo ese proceso, sí. Lo está siguiendo de cerca, bueno, él conoce muy bien todas las selecciones juveniles, así que desde ese lado, obviamente, Honduras cuenta con una ayuda importante, ¿no?, de fortalecer las cosas. Y... igual yo creo que México no tiene problema con este equipo. Y jugando de local no debería tener problema.
No debe tener problema.
No debería tener problema.
Para los chivarmanos, hoy tiran cohetes, ¿eh? Hoy tiran cohetes cuando dicen, señores, somos la base de la selección mexicana, volvimos a ser como siempre en el pasado, etcétera, etcétera. Seis jugadores ponen en esta selección. Incluso hay solo tres equipos que aportan dos, ¿no, José?
Sí.
Pumas, Rayados, creo, y el otro es la América, que aportan tres jugadores.
Pero a ver, de los seis que tiene Chivas convocado, ¿por cuántos puede levantar la mano y decir son nuestros?
JJ Macías.
Nuestros en qué sentido, los seis son de Chivas.
No, comprados, los trajeron ahora de, bueno, de Antuna, ese que es un refuerzo.
Pero, o sea, tiene seis porque compró Antuna.
Sepúlveda,
Sepúlveda.
Beltrán
y Macías.
JJ Macías.
Tres jugadores.
Sí,
bien,
buen porcentaje.
Igual tendría más que el resto.
Sí, con tres, claro.
Pero igual, pregunto, ¿por qué demeritar y ver si jugadores que compré yo, no me lo regalaron?
O sea, perdón, Polanco, espere, no me embarre la cancha.
Baja la manito, no demerito nada.
Lo que estoy diciendo es que la realidad es que esos jugadores no son formados en Chivas, que los compraron ahora y como los compraron ahora...
Me importan los cacahuates.
La realidad de la fuerza básica de Chivas no dice que son seis los jugadores convocados.
Son jugadores de Guadalajara, así nada más.
Son tres nada más que sacó Chivas.
No, Chivas pierde seis jugadores, perdió tres jugadores.
Es otra cosa. Pierde seis.
Es vergonzoso.
Y puede aplazar su partido porque tiene más de cuatro convocados. Eso es verdad. Que pierda seis. Pero Antuna fue comprado ahora y se unió al equipo ahora. Sí.
¿Qué tiene?
Entonces, Angulo Vega, también. Angulo.
Sí. ¿Qué tiene que ver eso?
¿Y qué tiene que ver eso? No son jugadores de Chivas.
Tiene si Marcelo no es jugador formado en Real Madrid. Benzema no es un futbolista.
Sí, pero el Madrid no presume de ser una gran cantera en España, exacto, como si Chivas.
Pero cuando son convocados, dice el Real Madrid dio 20 jugadores a la selección, a esta y aquella, y a la española.
De estos jugadores convocados.
Chivas el partido.
De estos jugadores convocados. Préstense lo que le voy a preguntar. ¿Cuál es el que ve usted en Europa rápidamente?
Córdoba, Sebastián Córdoba.
¿De qué equipo es?
América.
Chivas sigue esperando, no sigue sin exportar jugadores.
O sea, usted también es americanista.
No, sigue sin exportar jugadores. No, porque América es el equipo que más ha exportado últimamente y es el próximo que va a exportar, Córdoba.
Chivas sí exporta a la MLS. Sí exporta a la MLS.
Alvarado es el otro que tiene cartel de Europa.
JJ Macías
tiene más que...
Córdoba, número uno, Macías dos.
Está bien, hagamos un ranking y ponemos esos tres.
Córdoba, Macías.
No, Alvarado no.
Le va a costar, sí.
Alvarado se queda en Piojo, nada más.
Puede que sí. Pero bueno, la convocatoria de
tipo mala onda, ¿eh?
El torneo preolímpico, ¿eh? O sea, del 20 de marzo al 1 de abril. El partido que Chivas tiene que jugar por la fecha 11. ¿Se posterga?
Es contra Querétaro, sí.
Entiendo, Hernán, que
consecuencia de estos seis jugadores que
Jimmy
no
Lozano incluso le agradeció hoy al Flaco Tena por el hecho de haber cedido los jugadores y la buena disposición de Guadalajara. Eso habla, Hernán, de que, hey, Flaco, dámelos, pero tu partido, sabes que la federación, ¿no? Lo armamos después y lo pactamos cuando ustedes ya estén completos. Seguramente lo van a hacer así, ¿eh?
Antes...
No hay fecha todavía.
Eso estaba hasta estipulado en el reglamento, que si un equipo cedía más de cuatro futbolistas, el partido automáticamente se tenía que postergar. Ahora eso no está en el reglamento. Sin embargo, la federación está trabajando para que ese partido entre Chivas y Querétaro se postergue.
Perfecto, está bien. Es justo, porque no solamente... pierda seis futbolistas para un partido, el Flaco Tena, sino también, no va a poder entrenar durante más de 10 días, porque el torneo dura 10 días, sumado a los días previos que los jugadores se van a concentrar con Jimmy Lozano para empezar a trabajar lo que es la preparación del torneo preolímpico. Después vendrán algunos, aquí en la mesa, Chivas no clasificó a la Liguilla, Chivas quedó en la puerta, Chivas esto, Chivas lo otro. Pero nadie se va a acordar que le entregaron seis jugadores a la selección sub-23. Vamos a la pausa, hay más temas para comentar, En la Champions se está definiendo todo a favor del conjunto Leipzig y también a favor del Atalanta, con miras a los cuartos de final. Dos sorpresas en Champions, Pausa y ya volvemos.
Seis jugadores chivos.
Son tres.
Está ganando el conjunto Leipzig 2-0. El Tottenham se está metiendo en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Nosotros nos vamos a Panamá con nuestro compañero Juancho Villaverde para conocer qué está pasando en el fútbol panameño en estas horas, especialmente en el torneo local. Juancho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué novedades?
Saludos, Hernán, para ti y para todos los compañeros en la mesa de Jorge Ramos y su banda. Aquí estamos, a las orillas de la Bahía de Panamá, para repasar un poco de lo que nos dejó la fecha 8 de la Liga Panameña de Fútbol. Una LPF que tiene como líder en solitario al Club Deportivo Universitario, quien también se mantiene invicto en lo que va del torneo. Los dirigidos por Gary Stempel vencieron al Ara Unido con un gol de penal transformado por Luis el Matador Tejada al minuto 3 de partido. Este gol es el primero de Tejada en lo que es su regreso al fútbol panameño tras 10 años en el extranjero. Por su parte, tenemos que hablar de también lo que hizo el Tauro Fútbol Club, que volvió a la victoria tras 3 partidos en los que solamente había podido sumar un punto. Los dirigidos por Saúl Maldonado lograron una victoria de visitantes ante el Atlético Chiriquí, un equipo que no ha conocido la victoria en lo que va del torneo. El Tauro aspirará a mantenerse en lo alto de la tabla este fin de semana cuando reciban el Rommel Fernández al Sporting San Miguelito. Por otro lado, tenemos que hablar del equipo que quedó más tocado tras esta fecha 8, es el Plaza Amador, y sobre todo su técnico, Mike Storm, al que los fanáticos, tras esa derrota ante la Alianza en el Rommel Fernández, le pidieron la renuncia. Una renuncia que tendremos que esperar a ver si se da o si se da un cese por parte de la Junta Directiva durante esta semana. Y suena un nombre fuertemente. Estamos hablando de Nelson Gallego, quien fuera asistente de Hernán Darío El Bolillo Gómez en el pasado Mundial de Rusia y que ya ha tenido vinculaciones con el Plaza Amador como asesor en este mismo torneo. El tiempo dirá y sabremos si tenemos a Nelson Gallego dirigiendo en el fútbol panameño. Volvemos con ustedes a la mesa de Jorge Ramos y su banda.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda y volvemos a hablar del fútbol americano, de la NFL. Sí, porque Tua Tagovailoa pronto ingresará al profesionalismo y su cadera ha sido tema de foco en estas últimas semanas. De hecho, lo hemos hablado aquí largo y tendido, pero hay una nueva actualización. Sí, porque siguen las resonancias magnéticas, siguen los estudios médicos y la evolución sigue, en palabras del médico, de manera magnífica. Mejor imposible fueron sus palabras. Y esto hace que las acciones de Tua Tagovailoa crezcan de cara al sorteo que se va a efectuar en Las Vegas y que usted podrá vivir por nuestra pantalla las 7 rondas. Una vez más estaremos cubriendo de primera mano desde la ciudad de Las Vegas para todos ustedes con todos los detalles de este sorteo que promete ser magnífico, buena clase de receptores fantástica y porque está esta situación de Tua que está en el ojo de la tormenta. También están los estudios que la gente empieza a especular que tal vez los Washington Redskins en la posición número 2 pudiesen elegirlo a Tua Tagovailoa. A ellos les digo no. No hay manera. Sí, Ron Rivera ha dicho en semanas pasadas que van a evaluar todas las opciones, pero la realidad es que parte del acuerdo cuando Ron Rivera aceptó ser el entrenador en jefe de los Washington Redskins era: ¿estás a bordo con el proyecto Dwayne Haskins? ¿Te gustó lo que viste? Que en los últimos 3 partidos realmente cerró de muy buena forma una temporada que no había iniciado bien para él. Y Ron Rivera dijo que sí. Y está claro que él tiene que decir lo que es políticamente correcto, no puede descartar a nadie. Es más, no tiene que mostrar su naipe, su carta, su jugada, porque tal vez hay un equipo que llama a Washington desesperado porque ahora piensa que ellos están interesados en Tua y dice: yo te doy 3 selecciones de primera ronda para escalar hasta la segunda posición y yo escoger a Tua Tagovailoa. Y Washington, por supuesto, allí tiene que escuchar. Esa es la realidad. Pero hoy por hoy, Chase Young para mí es número puesto para el conjunto de Washington. Es el mejor jugador defensivo de este draft. Encaja a la perfección con la necesidad que tiene Washington. Ron Rivera tiene una mentalidad defensiva. Sabe que le podría aportar de inmediato y que no tiene los interrogantes que tiene Tua. Porque estos problemas médicos son una realidad. Y quizás termina saliendo fantástico. Y ya tenés su mariscal en puerta. Que es cierto, lo eligió otro grupo de entrenadores. Pero no se olviden que Dan Snyder, el dueño, tuvo su huella en la elección de Dwayne Haskins y por eso Dwayne Haskins se va a quedar en Washington y por eso Washington elige a Chase Young o cambia la selección si es que alguien le ofrece un mundo, porque lo contrario no se va a mover de la posición número 2. ¿Qué le queda a Tua de ahora en más y qué le queda a los equipos para recibir información del ex mariscal de la Universidad de Alabama? Es simple, circulen 8 y 9 de abril en sus calendarios. El 8 de abril será el Pro Day en la Universidad de Alabama, donde podrán ver lanzar a Tua, que ya a partir de este nuevo examen médico puede empezar a efectuar más actividades de fútbol americano, moverse en el bolsillo y ver cómo está esa movilidad, además de lanzar, por supuesto, el ovoide. Bueno, el 8 de abril lo podrán ver los equipos de primera mano y el 9 tendrán la oportunidad de ver la última resonancia antes de que se lleve a cabo el sorteo. Ya con esa información, los equipos tendrán que tomar la decisión de escalar posiciones, de quedarse donde están, pero de lo que no tengo dudas es que Tua Tagovailoa va a ser una de las primeras 5 selecciones. No va a ser jugador de Washington. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Esto es Taxi ESPN.
¿Tienes recibos?
Sí.
¿Sí? Voy aquí al edificio Concamín.
¿El edificio Concamín?
Sí, es el que está aquí en... Ay, ¿cómo se llama?
¿Por dónde quiere que nos vayamos?
Por aquí creo que es más rápido, ¿no?
¿Qué dirección es? ¿O sabe llegar?
Sí. Es Manuel María Contreras.
¿Quiere que me vaya por Reforma?
Ay, no, yo ya lo que quiero es llegar. Creo que por aquí es más rápido, ¿no? ¿Por dónde es? Creo que es para allá.
Usted sí, dígame.
Ya estoy como norteada.
Edificio Concamín. Que luego le preguntan a uno cosas que no sabe. Piensan que por estar al volante conoce todo. Sí. No es así.
Creo que por esta, creo que llegas para allá, ¿no? Es así todo derecho.
Edificio Concamín.
Sí. ¿Sí lo ubica?
Sí, sí lo ubico.
Junto a Telmex.
Junto a Telmex.
Sí, es por acá, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir por acá.
Digo, yo no conozco, no soy de acá, pero...
Bueno, ¿de dónde es?
De Puebla.
¿Día pesado?
Es que es horrible venir acá. Mucho tráfico.
¿Y qué tal el equipo de Puebla de fútbol?
Ay, no soy cero futbolera.
¿Cero futbolera?
No. Aquí por la lateral.
Se quiere ir por la lateral. Usted está un poquito más perdida que yo, ¿eh?
Sí, pues según yo. Aquí. ¿Derecho?
Aquí. Le voy a hacer una pregunta y si me la contesta bien, no le voy a cobrar la dejada.
¿Cómo cree?
¿En serio? Pero tiene que ver con fútbol.
No, ya perdí.
¿Cómo le fue a México en el Mundial?
Muy mal.
¿Quién nos eliminó?
Holanda, ¿no?
Ahí está. Muy bien, extraordinario. ¿Sabe por qué le va a salir gratis?
¿Por qué?
Porque está para un programa de televisión de ESPN.
¿De verdad?
Así es. Yo soy exjugador de fútbol, soy comentarista, soy Paco Gabriel de Anda. Mucho gusto. Y no le vamos a cobrar la dejada.
Muchas gracias. Ya ve, ya me quería
aquí llevar. Aquí está la cámara y acá lado. Y acá también.
Muchísimas gracias.
Que tenga lindo día.
Igualmente, gracias.
Mire, aquí puedo bajar.
Esto fue Taxi ESPN.
Mañana se enfrentan por los cuartos de final de la CONCACAF Champions League en América ante el Atlanta United. Habló Miguel Herrera, el técnico del conjunto de Coapa, sobre el equipo, sobre el partido, sobre el torneo. ¿Qué dijo? Aquí algunos audios de esta declaración, de esta conferencia del Piojo Herrera.
Pues nosotros vamos a salir con... Se enfrentan al equipo más poderoso de América. O sea, nosotros somos el equipo más grande, el que está peleando con River y con Boca a ser los mejores equipos del continente. Ellos están en una liga joven donde sí, como tú dices, están aportando buenas cantidades de dinero, pero no nada más ellos, ¿no? Hoy lo que hacen los equipos de Los Ángeles es una liga que está en crecimiento y que cada día se ve mejor. Nosotros vamos a salir con la necesidad de ganar y de poder a sacar un resultado que nos lleve a finiquitar allá esta llave, ¿no? La gente de pantalón largo que no está metida de lleno, porque otra vez nos llamaron la atención por lo que dije, no es que no el torneo no funcione como tal, el torneo no le están tomando ellos la seriedad que le estamos dando ahora a los equipos mexicanos y los del MLS, no se le está dando la seriedad. Pues si fuera un torneo serio, como nos hicieron abandonar Libertadores, la CONCACAF nos hizo abandonar Libertadores para meternos de lleno en este torneo. Pues obviamente, si fuera un torneo serio, pues tendría que tener VAR. Tendría que tener la tecnología como lo tienen ya los torneos importantes del mundo.
Bueno, sí. Algunos conceptos de Miguel Herrera.
Si fuera un torneo serio, tendría VAR, dijo.
Sí.
Qué bárbaro, ¿eh?
Y lo del VAR es una cuestión del presupuesto, no pasa por la seriedad o no del torneo. Es el presupuesto, Juan Café. Es un torneo serio. Que es un torneo donde hay diferencias entre un plantel y otro, entre México, Estados Unidos y el resto, sí, bien marcadas. Pero no es un torneo que no sea serio. Acá lo que pasa es que Miguel Herrera tiene el sabor de decir, juego, pero todavía me resisto a aceptarlo. Me gusta más una Copa Libertadores u otros torneos. La Copa Libertadores es un torneo serio. Y el VAR recién se aplica a partir de la instancia decisiva, octavos de final.
Torneo serio, entonces ya eso es una gran diferencia.
¿Qué pasa? ¿Que el VAR le da seriedad o no le da seriedad? Acá se equivoca Miguel Herrera.
La Copa Libertadores es un torneo prestigioso.
Sí.
De muchos años. La calendarización del torneo también es muy peligrosa porque, por ejemplo, hay equipos, por ejemplo, Cruz Azul tiene una serie con Los Ángeles y le va a tocar complicado también en ese interim por las idas y vueltas que va a tener para ese compromiso. Entonces me parece que el tema calendarización, el tema arbitraje que es fatal en el área, pero fatal, ¿eh? O sea, si vamos a poner aquí en ese aspecto no hay quien en la mesa, seguramente levante la mano y diga Marrufo es uno, por Dios, ese es el peor de los hábitos que hay en esta región. Y creo que es un atentado, Hernán, contra el espectáculo. Y como técnico de pronto nos deberíamos poner en el papel de Miguel. Ver cómo le pasó el otro día aquí en Ibargüen, en Guatemala.
Que Miguel Herrera. La culpa tiene el árbitro, la culpa tiene el arbitraje, la culpa tiene las decisiones de los árbitros.
Decisiones de condiciones, Hernán. Decisiones, las condiciones las que vas.
El espectáculo puede ser muy
condiciones
bueno.
De las que vas.
Que un árbitro puede arruinar un partido, lo puede arruinar. Pero el espectáculo lo ponen los jugadores.
Pero hay algo
no
muy claro.
No es todo el árbitro, no es responsable de ese espectáculo.
Pero hoy, Hernán, hay algo muy claro. Hay dos tipos de deportes, uno con VAR y otro sin VAR. A usted le tocó vivirlo el fin de semana. Sí. Independientemente.
No digamos dos deportes. El deporte es uno solo, es el fútbol.
Pareciera que fuera otro deporte. Fuera otro deporte. Independientemente si el árbitro estuvo a favor o no, no quiero entrar en ese debate. Pero con VAR, quizás el sentimiento de muchos aficionados de River hoy sería distinto porque el árbitro hubiese tenido la posibilidad de revisar nuevamente esas jugadas polémicas.
La decisión hubiese sido diferente, pero no el deporte diferente.
Yo me pongo en el lugar de Miguel Herrera. No lo tome de manera literal, Hernán, lo digo de manera figurada. Yo me pongo en los zapatos de Miguel Herrera y tiene toda la razón. El América perfectamente pudo haber quedado eliminado contra Comunicaciones por los errores arbitrales. En Guatemala, una expulsión muy clara del Lescano al minuto 20 del partido. Una expulsión que claramente hubiese cambiado el trámite y el resultado del partido. Dos penales, argumenta Miguel Herrera, uno muy claro, el otro debatible. En el partido de vuelta le dan un penal a Comunicaciones inexistente, donde ni siquiera hubo contacto de Bruno Valdés sobre el delantero de Efraín Burgos. Por lo cual, yo entiendo lo que dice Miguel Herrera y tiene toda la razón la CONCACAF, que si algo tiene es plata, debería de implementar el VAR en la CONCACAF Liga Campeones. Además, generalmente los equipos mexicanos y los equipos de la MLS son los que juegan esas instancias finales. La Liga MX y la MLS tienen el VAR. Entonces, ¿por qué no encontrar mecanismos para abaratar los costos e implementar la tecnología en este torneo
en Centroamérica?
Importante?
Claro, lo único que falta. O sea, todas las demás ligas lo tienen.
Claro.
Hoy se metió Olimpia, perfecto. Tenés que llevar el VAR a Honduras
Caribe,
para ponerlo.
El Caribe y Centroamérica no lo tienen.
Pero
entonces
distinto
sería
es
un torneo con VAR en México, en Estados Unidos. No, pero no en Centroamérica,
tiene que
no
ser
en Caribe.
Tiene que ser un torneo con VAR en todos lados. Pero distinto pasa en Sudamérica, en Copa Libertadores, que la mayoría de las ligas no tienen VAR. Uh-huh.
Sí.
No tienen VAR. Entonces, es distinto. Ahí lo pone Conmebol para los octavos de final. Lo mismo tiene que hacer con CACAF. ¿Tenés platita? Utilizala, no solamente para alquilar las oficinas ni coso, poné un VAR en el partido de Olimpia y jugá esta instancia con VAR.
Si le llamaron la atención a don Miguel Herrera, porque hay que llamarlo porque sus palabras son puntuales, directas, doctor Herrera, como le llama el señor José del Valle. Me parece que es hora también que también repasemos un poco la gente de CONCACAF, lo malo que están haciendo las cosas. Si ya le tiraron una pedrada, un palito, como dijo, por las palabras que dijo el otro día, hoy seguramente le va a llegar un testamento, un documento completo con todos los reclamos que le van a hacer por decirle la verdad a una confederación que es una vergüenza literalmente en todo sentido.
Yo le digo una cosa, Miguel Herrera, y lo incluyo a José Loaiza y amigo Paquete.
Sí.
Estar protestando por cuestiones arbitrales después de la serie contra Comunicaciones es una vergüenza.
Si hubiese perdido
cuando
es una
América,
vergüenza.
América
pero avanzó. ¿De qué está hablando?
Veces más que
soy el fiscal de ellos del Valle hoy.
Seguro. Tres veces más que Comunicaciones en plantel, 5 o 6 veces más en presupuesto. Es vergonzoso que se esté llorando por esta situación.
Pero no pegando patadas, Pereira. No metiendo la patita como hicieron los guatemaltecos
ahora
el otro día.
Ustedes los guatemaltecos porque dieron patadas. Pero por favor, por
esto
favor.
Esto es fútbol. Apliquemos fair play.
Favor.
Apliquemos las bases
ustedes
con las cuales nace este deporte.
Son dos vergüenzas del programa.
Hernán Pereira. Hernán Pereira. Juguemos al fútbol, no peguemos patadas.
Qué
marrullero, franchero.
Prefiero que me diga eso a que soy un porrista como usted lo es de la Conmebol.
Porrista la Conmebol, no me importa.
Pausa.
Decíamos hace un ratito que hoy comienzan los cuartos de final de la CONCACAF Champions League en Canadá. El Montreal Impact, el equipo de la MLS, una MLS que tiene 5 representantes en el torneo, ventaja para la MLS de parte de la CONCACAF, recibe a Olimpia Honduras, el único equipo centroamericano que ha quedado en vida, con vida en esta competición. Y tenemos el placer de saludar, qué alegría tenerlo con nosotros, a Richard Méndez, directamente de Montreal, para darnos la previa de este enfrentamiento, de este arranque en la instancia de cuarto de final. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo te va? Bienvenido, qué placer tenerte.
El placer es mío, Hernán, de poderles acompañar en el programa. Pues la verdad, como ya lo estabas describiendo, ¿no? Una liga de la Major League Soccer que llega con presencia importante, así como ha sido obviamente en la historia para los clubes mexicanos. Centroamérica apuesta todo a lo que pueda hacer hoy como visitante el conjunto hondureño. El Olimpia, que logre tener una faena como la tuvo de cierre, por ejemplo, frente a Seattle Sounders, podría esperanzar en un cierre en condiciones de local donde puedan terminar de arruinar la fiesta al equipo de Thierry Henry. Por cierto, un Thierry Henry que a diferencia de muchos de los equipos de la Major League Soccer, no mira con malos ojos la CONCACAF Liga de Campeones. Pareciera ser, y es muy importante dentro de su aval, dentro de la carpeta que trata el técnico francés de ir armando, de ir engordando, pues poder conseguir un título en un torneo continental, más allá que quizás para los equipos de la Major League Soccer, sigue siendo un torneo que no representa mayor importancia.
Igualmente, Richard, puede que mejore el equipo. Se entiende que cuando comenzó esta serie frente a Saprissa, en lo que fue la ronda anterior, recién fue su primer partido oficial, pero no me gustó la imagen que dejó Montreal Impact en los dos partidos, en los 180 minutos, donde mereció quedar eliminado. Empezó bien ganando con algunos errores de Saprissa, como seguir jugando desde el fondo. Lo aprovechó en aquel 2-0 parcial, se lo empató Saprissa y como local Montreal Impact se limitó a defender. ¿Esperamos hoy una versión diferente o superior a la pobre imagen que dejó el conjunto canadiense frente al equipo tico?
Todo pasa, Hernán, por lo que esté pasando en la mente de Thierry Henry. Sabemos que Thierry Henry no es la clase de técnico que vaya a ofrecer espectáculo. Así fue su periplo cuando estuvo en el Mónaco. No jugaba para nada atractivo, para nada agresivo, pero sí es un técnico que trata de priorizar, machacar en los errores defensivos de manera puntual. Por allí puede encontrar herramientas importantísimas para hacerlo. Tiene jugadores con los cuales puede aprovechar alguno que otro espacio cuando se juega la contra, pero sin duda alguna no es la clase de equipo. El Montreal Impact, y no lo han sido nunca los equipos de Thierry Henry, los que se vayan a apropiar de la pelota y vayan a tratar de someter al rival. Creo que eso tenemos que estar claro de no esperarlo. De ahí en adelante es que tiene que ser muy inteligente cuando le den la pelota, cuando se la presten al Olimpia. No tratar de engolosinar, sino creer que va a ser una presa fácil porque se tira atrás. Todo lo contrario. Cuando le das la pelota al rival y te estás enfrentando a un club que maneje la contra como lo hace el Montreal Impact, podría ser más que una alegría tener el balón, pues tu mayor error, tratar de retenerlo e intentar ir hacia el arco rival.
Oye, Richard, dejemos un poco la CONCACAF de lado. Con la llegada de Peseiro a la selección de Venezuela, ¿Venezuela tiene alguna posibilidad de llegar al Mundial o ninguna? Pero quiero que opines con el sentimiento venezolano, por supuesto que lo entiendo que no te lo vas a apartar, pero como periodista. Oh, periodista. Pues vemos a Venezuela ya fuera del Mundial con este técnico improvisado de última hora. ¿Estás de acuerdo?
A ver... Yo soy de los que piensa, no sé si va a ser ahora para Qatar o va a ser para el 2026, Venezuela va a lograr clasificarse en algún momento para la Copa del Mundo, a pesar de los múltiples errores directivos, después de aquella telenovela tan ridícula que terminó siendo la federación con el interinato presidencial que estaba llevando Jesús Gerardinelli, donde se habló primero con Pekerman, donde después Pekerman reculó porque el dinero venía a través de una empresa que está sancionada por el Departamento del Tesoro, donde se tenía convencido y ya con plan y con dinero para pagarle a Sampaoli, y después nos aparecieron con el madrugonazo de José Peseiro. Peseiro a mí me deja de pronto el espacio para darle el beneficio de la duda, pero es que ya ha comenzado mal en la prelista, por ejemplo, ha elaborado una preconvocatoria donde está incluido, por ejemplo, Adalberto Peñaranda. Adalberto Peñaranda hoy en día no juega en el Eupen, que es el equipo que tiene sus derechos deportivos. Está cedido a préstamo en el Watford, que fue su equipo anterior. Pero lo más triste es que en el Watford juega con la Sub-23, un jugador que en 2017 se había calificado como el mejor de la Copa del Mundo Sub-20 en Corea del Sur, incluso por encima de Fede Valverde. Y veamos si creció Fede Valverde en el Real Madrid y lo que ha crecido Alberto Peñaranda. Por eso no me queda más que pensar que José Peseiro arrancó mal. Arrancó haciendo un copy-paste de la última prelista que hizo Rafael Dudamel. Y con eso no puedes dar buenas sensaciones de que inicies con buen pie la eliminatoria. ¿Venezuela tiene jugadores interesantes? Claro que sí. Para mí el problema sigue siendo el mismo. El problema está en la cabeza. El problema está en cómo se administra y cómo se maneja y cómo se despacha desde los escritorios de la Federación Venezolana.
Igual no sé dónde están esos futbolistas interesantes. Entiendo que aparecen algunos, pero también los rivales de esta eliminatoria y la mayoría de jugadores que están por encima, que se destacan en España, en Italia, en Inglaterra. Ese tema. Para Venezuela siempre ha sido complicado el Mundial. Siempre es difícil llegar a un Mundial, lo sabemos.
Sí, claro.
Es durísima la eliminatoria. Si estuviese en CONCACAF, seguramente yo hubiese jugado más de una Copa del Mundo. Pero lo complicado que es, y encima, un técnico desconocido, que no conoce el área, que llega a última hora, que no dirigió un solo partido amistoso. Entonces, de ahí donde se disminuyen las posibilidades de poder clasificar. Uno es realista. Entiendo que tú, bueno, te agarras a una ilusión como venezolano que solo entiendes tú y Carolina de las Alas. Pero bueno.
Para nada, Hernán. A ver, estoy consciente que en algún momento va a suceder. Nadie pensaba que Venezuela iba a ser subcampeona del mundo. Parte de la base de esa selección fueron los que fueron subcampeones del mundo sub-20. Eso no te va a dar aval como para clasificarte al Mundial. Hay muchas cosas que hacer, pero no lo vas a lograr solamente dependiendo de directivos o dependiendo de los desatinos que se tomen en las decisiones. Tienes un grupo, tienes un plantel que yo creo, y más te lo digo por momento deportivo, sí, no tienes a Messi, no tienes a Dybala, pero tiene jugadores que son determinantes dentro de sus posibilidades, dentro de sus equipos, y son protagonistas, por ejemplo, en la Liga Española, como lo puede ser Darwin Machís, como lo puede ser Yangel Herrera. Es decir, si sacamos las cuentas por allí, creo que algún daño haremos en la eliminatoria de la Copa del Mundo. Nadie pensaba que Perú se iba a meter y se metió, por ejemplo.
Sí, algún daño, por eso no alcanza.
Pereira, no bueno. Deje de molestar a Richard.
No lo moleste más, aprovecho.
No lo moleste más. No lo moleste más.
A él no le gusta venir a este programa. Y viene una vez cada 6 meses. Y en la Copa América nos daba el mismo discurso previo al torneo. El mismo discurso.
Pero él es de.
Después desapareció.
Y César María. Hoy en día es otra historia.
Sí. Bueno, Richard, para meterte de vuelta en el partido de Montreal, una preguntita. El otro día hicimos con él el partido frente al FC Dallas y no jugó Bojan Krkić, lesionado. ¿Va a poder estar hoy?
Bueno, hasta ahora no hemos escuchado algo que nos indique que tenga seguridad de poder estar en el partido de hoy. Todos sabemos que el poco fútbol ofensivo que mueve el equipo de Thierry Henry pasa por los botines del exjugador del Barcelona.
Richard, el tema hoy en el mundo es el coronavirus. ¿Cuál es la situación en Montreal y qué ha sabido usted de la CONCACAF pensando en los partidos venideros? ¿Alguna precaución? ¿Qué se está hablando sobre ese tema?
Bueno, a ver, a nivel de acá de Montreal, nada. Desde la llegada al aeropuerto, solamente una encuesta que tienes que llenar en una máquina, donde selección simple, sí o no, si vienes de algún país asiático, nada más. Esa es toda la preocupación que ha existido, por lo menos desde que llegamos a esta ciudad, en torno al coronavirus. De ahí en adelante, empezar a asomarse a ver si existe alguna posibilidad de que la CONCACAF pueda considerar el tema, pues no sé, no le veo tanto peso, por lo menos desde este lado que lo estoy mirando. También es cierto que la dificultad del virus está más radicada, por lo menos de momento, en Europa. Si sucediera como en CONMEBOL, por ejemplo, que para la eliminatoria a la Copa del Mundo te van a llegar jugadores que vienen de la Liga Italiana, que ahorita de Italia no puedes sacar a nadie porque se ha declarado la cuarentena en el país, no pueden entrar y salir nadie, y eso incluye a los futbolistas, pues obviamente eso sí se convierte en un impedimento para muchas de las selecciones en CONMEBOL. No es el caso de CONCACAF de manera concreta. Ahora, si CONCACAF lo está analizando como se analiza aquí en Montreal, pues aquí se va a jugar tranquilamente, aquí no se va a revisar a nadie, aquí solamente se va a hacer una encuesta.
Méndez, háblenos del Olimpia, de acuerdo a las últimas horas en las cuales usted ha llegado. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que se ventila alrededor del equipo de Pedro Troglio previo al partido de cuartos?
Bueno, lo ha dicho el técnico Troglio, hay mucha confianza en sacar un buen resultado como visitante. Obviamente, cuando vienes de hacer el partido que se hizo frente a Seattle Sounders para cerrar después la eliminatoria en tanda de penales, eso te carga un plus. Ha tratado Troglio de cuidar justamente ese momento anímico del plantel, más allá de lo que ha significado jugar en el campeonato liguero. Ahora hay que centrarse en la competición internacional y pareciera ser que esto se respira de una manera diferente. No dejaron de tener dificultades, es cierto, incluso hasta cierto retraso para poder tener el visado para entrar al suelo canadiense, pero sin duda alguna todo pinta que el equipo, por lo menos para el arranque del partido, creo yo que ha logrado el objetivo. Troglio ha logrado sacar a los muchachos de las presiones, de las obligaciones o del temor que te puede implicar jugar en un escenario como este. Cuando llegas, la diferencia de estadio es grande, llegas a una ciudad que está de momento sepultada a la mitad por la nieve, eso también puede generar alguna preocupación. Jugar en una instalación como la de hoy, la del Olímpico, con condiciones de techo, con buena temperatura y donde quizás no exista la presión de parte del aficionado local, eso puede mantener, si se quiere, el equipo de Troglio dentro de esa línea que le ha buscado, tratar de aprovechar el momento de autoestima, de impulso, después de haber logrado eliminar a Seattle Sounders.
Notable, Richard, fuerte abrazo, en verdad, te queremos. Y bueno, esperemos que no sufras tanto en la eliminatoria. Buena
¿cómo habla? Qué boquita que tiene, ¿eh?
Olimpia, y ya nos encontraremos por ahí, ¿eh? En Barranquilla, en algún lugar del planeta, y si no, cuando vengas aquí a la ciudad de Miami, ¿eh? En la cobertura claro de algún equipo de la MLS, ¿eh? Abrazo, Richard.
Abrazo.
Richard Méndez, entonces, con la previa de este Olimpia contra Montreal.
Qué mala tarde va a tener usted, Pereira, dentro de un ratito. ¿Eh? Qué mala tarde.
¿Voy a tener mala tarde? Peor que el lunes pasado, después que perdimos el campeonato.
Tener una mala tarde, sí, peor que ayer. Sigue las derrotas.
¿Cambió el discurso en relación después de haber escuchado a Richard Méndez después de lo que le planteaba ayer de la serie?
¿Cambió el discurso?
A usted. ¿Cambió el discurso usted en relación a lo que Richard Méndez le ha dicho del 50 y 50, una serie muy abierta en la que tenemos para la jornada de hoy? ¿O cree que hay un rival o un equipo que está por encima del otro?
A mí Montreal no me gustó para nada, como lo venía diciendo. Olimpia perfectamente puede eliminar, tiene con qué para eliminarlo.
Habría que ver si Wanyama puede jugar, ¿eh?
Si era en condición de local. Hoy tendrá que salir a buscar el partido porque no va a apostar un 0-0 como apostó frente a Saprissa. Olimpia es un equipo bravo, un equipo complicado. Lo veo con muchísimas posibilidades y lo veo por encima de ese 50% que llega a semifinales.
¿Serio?
Por encima de ese 50%, sí. Sí. Ahora, con otro equipo de la MLS sería otra historia. Pero Montreal clasifica no por haber tenido una gran temporada en la MLS.
No, él viene por Canadá.
La Copa Canadá. Claro,
tuvo la peor temporada de la MLS.
Hacen un torneo en Canadá. Exacto. Con los equipos canadienses, sí. Y ahí clasifica. Lo que es una injusticia, porque al fin y al cabo esos equipos clasifican por la MLS o clasifican a través de
Canadá. Hay que decirle a CONCACAF.
Que no participe.
Gracias a CONCACAF.
No clasifican por un lado o por el otro.
No. Dígale a Montagliani entonces, Hernán, ¿qué hacemos entonces?
Está bien, pero ellos clasifican siempre por Canadá, ellos juegan la Copa de Canadá. Siempre.
Claro.
Está bien, pero juegan en la MLS también.
No es otra cosa, la Liga sí, pero ellos clasifican por Canadá.
Una baja sensible.
Si salen campeones de la MLS, clasifica.
Claro, Toronto lo hizo.
Y bueno, por eso, entonces tienen
dos opciones. Bueno, pero le tenés que respetar la titularidad del torneo.
¿Respetar qué?
Que fue campeón del torneo.
Está bien, por eso, entonces que sean campeones del torneo para que jueguen la CONCACAF. Entonces se inventan un torneo en Canadá para que también clasifique. O sea, tiene dos caminos.
Dos caminos, sí.
Es una injusticia con el resto de los equipos. Entonces, para eso, para que la MLS tenga cinco equipos, inventaron esto.
No, yo no creo que sea para que tenga cinco equipos.
¿Cómo que no? ¿Cuántos tiene la MLS?
Ah, bueno, sí, ahora tiene cinco equipos. Sí.
Bueno, por eso se lo inventaron.
Ah, bueno, pues es coincidencia.
Coincidencia. Qué raro, coincidencia.
Porque la MLS abarca dos países, por eso. Porque la MLS arranca dos países.
Eso lo sé. Correcto. Pero juega por eso. Una sola copa esos dos países.
El presidente de la CONCACAF es canadiense.
Ah, muy bien.
También.
Te lo dije hace 30 segundos.
El único tipo que dice algo inteligente.
Hace 30 segundos te lo dije. Hace 30 segundos te lo dije, Pereira, pero como no tiene multitask. Usted le digo esto y no
qué
puede atender
a
cada otro lado.
Pereira,
qué
bárbaro. Hora 10 que le queda.
Sigue los problemas de conducción.
Ay.
No hay tiempo.
Sigue los problemas de conducción.
Eso se va a la playa ya.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Señores, la UEFA Champions League ya tiene los primeros dos equipos clasificados a los cuartos de final del certamen. Atalanta le ganó el Mestalla 4-3 al Valencia. Recordemos, Atalanta había ganado 4-1 el partido de ida. Hoy gana 4-3 de visitante. Y de esa manera el conjunto italiano, el equipo de Bérgamo, se mete en los cuartos de final del certamen. Una de las sorpresas del torneo. Este Atalanta, pues entraremos en detalle del partido, que había perdido los tres primeros encuentros de la Champions en la ronda de grupos. Ganó los restantes, se metió en octavos y ahora ya está en los cuartos de final del torneo. Mientras tanto, el Leipzig de Alemania está ganando al Tottenham. Faltan 2 minutos para que termine 3-0, 4-0 global. El conjunto alemán también logra clasificar a los cuartos de final del certamen. ¿Quién lo diría cuando comenzaba este campeonato, que algunos dicen que es simplemente un campeonatito, que son
copitas,
una copita de pocos partidos, de 13 partidos, que el Leipzig y el Atalanta iban a llegar a los cuartos de final del torneo? Para nadie eran candidatos a llegar a esta instancia y los dos están clasificados. Comencemos con el Atalanta. ¿Vieron algo del Atalanta? Porque estamos más enfocados en el otro partido.
4 goles de Ilicic.
Goles hizo
Ilicic, el delantero.
Sí.
Lo que muestra el poder goleador de este equipo de Atalanta.
Los cuatro hizo él. 2 de penal.
4 goles de Ilicic. Esto no lo logró ningún jugador de visitante en la Champions. Sí, lo habían hecho de local, 4 goles, por ejemplo, Messi, Mario Gómez, Lewandowski, algunos de los que habían anotado 4 goles de local en Champions, pero de visita no, la primera vez que lo hace. Ahora, es un equipo que ataca y es otro que defiende también Atalanta, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso, pero gran trabajo, debutante en esta instancia de Champions y mire, ya está en cuartos.
Gianpiero Gasperini, el técnico del conjunto italiano, realmente... Sorpresa.
Arrancó esta Champions perdiendo 3 partidos de manera consecutiva.
Lo decía, sí.
Sí. Y después el cuarto partido sumó 1 punto, empató. Se enrachó sobre el final y de manera increíble está en esta ronda de cuartos de final. Hoy ocurre algo muy curioso porque tanto el Leipzig como el Atalanta por primera vez en la historia van a estar en la ronda de cuartos, ¿no? 2 equipos que nunca han estado dentro de los 8 mejores equipos de Europa. Lo del Atalanta es un equipo que tiene mucho gol porque en Serie A también se caracteriza por tener mucho punch. Y ojo, en el banco de suplentes tiene a Dubán Zapata, tiene a Luis Muriel. O sea, futbolistas que en teoría podrían ser titulares hoy en este equipo tienen que ocupar un rol secundario. Gran trabajo de Gasperini, gran trabajo del Atalanta, y la Serie A de a poquito empieza a recuperar el protagonismo perdido, porque últimamente la Juventus de Turín era el único equipo italiano que realmente sacaba la cara, el único que trascendía en competencias europeas. Ahora es refrescante ver a un equipo como el Atalanta metido en las instancias finales de Champions.
¿Sabe cuántos goles tiene el Calcio que usted hacía referencia? 70 goles. ¿Sabe cuántos goles tiene Juventus? 50. Uh-huh. O sea, Juventus, que va primero en Italia, tiene 20 goles menos que el Atalanta.
Con Cristiano Ronaldo, con Dybala, con Higuaín.
Exactamente.
Uh-huh. Y esto es una secuencia de buen trabajo que viene teniendo el equipo del técnico Gianpiero Gasperini desde la temporada pasada. En Europa League ellos se terminan, no sé si es con Leipzig.
Yo
es
diría,
con
a la temporada pasada. Hace años que vienen siempre los primeros puestos.
Es con Leipzig donde terminan también ellos quedando eliminados, y precisamente los dos equipos que juegan muy bien al fútbol se terminan enfrentando en esa ronda. Lamentablemente se quedaron temprano, pero es un cuadro que da una sensación de un fútbol fresco, que de pronto no es tanto el italiano catenacho o un poco el fútbol que a rato vemos conservador cuando lo hace el señor Conte, que tiene una gran plantilla y todo lo demás, pero que en algún momento presume algunas veces de esas artimañas características del fútbol italiano. No, como un poco la frescura, la imaginación de Papu Gómez,
que
es fundamental en lo que es el rendimiento y lo que es el derroche futbolístico de esta escuadra.
Creo que Papu Gómez encontró su lugar en el mundo para el fútbol. Sí. Realmente le ha ido muy bien, es muy querido ahí, maneja los hilos del equipo. El Atalanta cuando juega de local es un espacio reducido, la cancha es más pequeña, entonces te mete enseguida en el área rival, con un saque largo, como decía, juega siempre con una línea de 3 o de 5 en el fondo a la hora de defenderse, y a partir de ahí te genera mucho peligro con todos jugadores rápidos. Antes jugaba Duván Zapata en la delantera como un hombre muy potente, hoy está en la banca, pero Ilicic ha sido fantástico el trabajo.
Algo breve también. Estos son dos equipos de la segunda línea, tanto de España como de Italia. Durante los últimos 10 años, los equipos de la segunda línea de España han sido protagonistas en Champions
Valencia
y ganando la UEFA Europa League. Sí, claro. Valencia y Atalanta, sí. Dos equipos de la segunda línea, tanto en España como en Italia. Y decíamos, ¿no? En el contexto de Europa, los equipos españoles han ganado la UEFA Europa League, se terminan metiendo a finales de Champions como el Atlético de Madrid, el Valencia, que en su momento lo ha hecho. Este es un repunte de la Serie A y una decaída de la Liga Española, que ayer más o menos Diego lo comentaba, ¿no? Cómo Real Madrid y Barcelona están teniendo una temporada floja.
Mala.
Pero esto aplica también para los equipos de la segunda liga.
¿Puedo hacer una de Ramos antes de ir a la pausa?
Sí. Rapidito.
Bien Mourinho Pereira, Bien Mourinho Pereira.
Vamos
bien Mourinho, lo estoy esperando, lo quiero escuchar.
Vamos
bien Mourinho.
Quiero hacer el lote de Atalanta. Quiero comentar algo del Atalanta, y especialmente por lo que se dice tanto en este programa. El otro día casualmente lo comentaba en Es Así Punto. Yo quiero ampliar. Por cierto, ya está la nueva emisión de Es Así Punto. Oh. Ya está disponible el podcast. ¿Perdón?
Oh.
¿Perdón?
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Por favor. El mejor podcast de ESPN.com.
Patrocinador del Zacatécnicos también.
Exactamente. ¿Cuándo vuelve el Zacatécnicos? O sea, ya tenemos la...
Yo pensé que arrancaba hoy, cuando usted arrancó plata, diciendo que...
El dinero llegó, presupuesto está... Entonces,
me importa dos cacahuates.
Estamos afinando algunos detalles, estamos afinando algunos detalles porque nosotros cuando empezamos un proyecto garantizamos el éxito.
Ah, mire usted.
Ah, está bien. Perfecto.
Entonces estamos ahí.
Esta semana sí.
Sí.
Esta semana
sí,
vuelve el Zacatécnicos.
Tengo muchos candidatos ya.
Como Pereira arrancó hoy con el nuevo técnico del Madrid, no sé qué dijo en los titulares, dije, bueno, arranca el Zacatécnicos y ya están sacando alguno.
Por cierto, bueno, quiero volver al Atalanta. Estaba viendo, en la temporada 16-17 terminó cuarto en el Calcio. La temporada 16-17. En la temporada siguiente, la 17-18, terminó séptimo. Estuvo ya a 4 puntos de llegar a la Europa League. En la siguiente, la 18-19, o sea, la pasada, terminó tercero, detrás del Napoli y de la Juve. Y en la actual temporada está en el cuarto lugar. ¿A qué voy? Y ya vemos que en los últimos 4 años el Atalanta logra estar en los primeros puestos del fútbol de Italia. Un equipo que no era protagonista del calcio en algún capítulo de su historia, pero muy poco. ¿Y por qué comento esto? Porque siempre hablamos que Europa es dominada, y lo es por el PSG, Juventus, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, los equipos conocidos, Bayern Múnich. Pero hay otros equipos que, haciendo bien las cosas, porque se nota que el Atalanta ha hecho bien las cosas, puede competir. Muy posiblemente no gane el Calcio ni tampoco gane la Champions. Pero sí está disfrutando mucho todo este camino por Europa. Y haciendo las cosas correctamente, si con todo el ingreso económico que le viene ahora por haber logrado clasificar a los cuartos de final, lo va a reinvertir para el año que viene tener un equipo más competitivo que este, lo cual se puede crecer. Y estos son los objetivos de muchos equipos en el mundo, y especialmente en Europa, que hay tantas diferencias. Hay que hacer las cosas correctamente y se puede llegar a los primeros puestos. Aunque no se gane campeonatos, en algunos casos, aunque el campeonato continúe en la mano de Juventus. Pero hoy la gente de Atalanta, de Valencia regresen a Italia, más allá del tema coronavirus, hay una fiesta en Bérgamo por la actuación del equipo y por esta clasificación.
Perdón.
Muy
lindo lo que usted dice, pero sí. Digo, usted arrancó diciendo que se había grabado ese sí punto. Ya está. Listo, ya lo grabó.
No.
O sea, no me venga con Atalanta, hablemos de Mourinho, no me siga hablando de Atalanta, hablemos de Mourinho.
Pero quiero terminar el capítulo de Atalanta, acaba de clasificar. Es una sorpresa de Champions.
Y que le eliminaran a Mourinho el Leipzig, ¿no es una sorpresa?
Pequeños que han hecho las cosas bien han llegado lejos. Y ese es el camino.
Ese es el camino, pero también tuvo mucha suerte en el sorteo. En el grupo le tocó el Manchester City, sabíamos el equipo de Pep Guardiola claro favorito para avanzar y para avanzar como primero de su grupo.
Sí.
Pero después le tocó el Shakhtar y el Dinamo de Zagreb, equipos de su categoría, de su nivel, donde la tenían que pelear. Después le toca el Valencia, un Valencia nivel Atalanta con muchos lesionados. Albert Celades no pudo contar con muchos futbolistas clave, especialmente en la ida, donde tampoco pudo contar con Rodrigo Moreno.
No. Lo que ha hecho Atalanta.
No ensucio la cancha, digo... Que
es verdad,
coincido en lo que usted comentaba, pero después también existe el factor suerte, ¿no? Para avanzar muchas veces.
Para todos los equipos en este torneo.
Claro, exacto.
Lo ha tenido Real Madrid, lo ha tenido Barcelona, todos. Lo han tenido todos.
Por supuesto que hay que tener ese factor suerte. Uno dice que no, pero no es casualidad, no es que ha tenido un buen año. A eso es lo que voy.
Sí.
Hace años que viene arriba.
Italia era
dominada por Juventus, por el Inter, por el Milan, de repente la Fiorentina, el Napoli, los equipos que han dominado Italia.
Uh-huh.
Entonces que Atalanta logre esto tiene su mérito, porque después se viene alguno diciendo no, como Danubio, nosotros jugamos solamente para competir, no para ganar, esto, lo otro. Haciendo las cosas correctamente se puede crecer.
Por supuesto, pero escuche lo siguiente y analícelo. Mismo escenario, todo lo que usted acaba de decir del Atalanta, que reitero, suscribo, comparto, elogios los comparto.
Perfecto.
Mismo escenario, pero le toca el grupo con el Barcelona, Borussia Dortmund y Slavia de Praga. Ahí estaba el Inter, otro equipo italiano. Sí. A eso me refiero.
No, está bien, por supuesto, pero eso no se lo discuto.
Ah, perfecto. Me está dando la razón entonces,
quedado,
listo.
Quizás que eliminado, quizá también pasaba, de repente avanzaba, quizá pasaba o no.
Yo creo que no pasaba.
Mire, con respecto a lo que decía usted de los goles, de los goles del Atalanta, ¿no? De la potencia que tiene este equipo.
Ocho goles en dos partidos.
De las cinco ligas más importantes de Europa, con goles entre Liga y Champions. Primero Bayern Múnich, 100 goles.
Ok. Liga y Copa.
Exacto. Segundo, y la Champions, ¿no?
Y Champions, Liga, Copa y Champions.
Paris Saint-Germain, 92 goles. Tercero el Atalanta con 86 goles.
Está bien, no es producto de la casualidad.
Y no tiene los jugadores que tienen los demás equipos, ¿no? Obviamente.
Ni el presupuesto.
No, ni el presupuesto. Que con este pase de ronda gana muchísimo dinero para hacer un equipo aún más fuerte.
Con la clasificación de estos equipos, lamentablemente el torneo no tiene el brillo que me parece que debería tener una Champions en la ronda de cuartos de final.
De acuerdo.
Teniendo a dos clubes, Leipzig, con todo respeto a la gente que le va a Leipzig, a los hinchas del Atalanta, como el señor Pereira, me parece que vamos a Atalanta todavía.
Yo soy hincha de Atalanta.
No, ¿cómo que no?
Estoy hermano, el Atalanta.
Te ha sacado todos los datos de la chistera, como que tenía el guión preparado, porque sabía que habían goleado y obviamente la vuelta. No, no son casualidades.
Es un mal campeonato.
Pero son dos equipos, Pereira, que creo que no le suman a lo que es el gran escenario de los grandes cuartos de final de la UEFA Champions League.
Usted está igual,
no va de la mano.
Usted está igual que Agnelli.
Igual que Agnelli.
Exacto.
La Juve.
Sí, es verdad.
Atalanta no tiene nada que hacer.
No tiene nada que hacer acá.
No tiene nada que hacer sin discriminación.
Yo lo veo, Hernán.
Discriminan los equipos porque
Hernán,
no se les antoja
Hernán,
que esos equipos clasifiquen.
Hernán, de pronto no me podrá hablar
yo
por envidia.
Que no llama
por
la envidia. Atención.
No llaman la atención.
Pero
es
bueno,
más,
pero
se muestran como.
Hay que valorar
equipos.
Lo que ellos consiguen.
Pero hay que decir algo también, Hernán.
Hay
en esa instancia.
Si El Salvador clasifica mundial, no llama la atención. Pero usted lo va a disfrutar.
No,
El Salvador lo va a disfrutar y si lo gana la cancha que lo gana, bienvenido.
Está bien, pasará. Pero cuando veamos el big picture, vamos a dar cuenta de que somos pequeños, Hernán, y que tenemos muy pocas alternativas con aquellos grandes candidatos.
Pero se lo
que
ganaron en la cancha, Polanco.
¿Cómo?
Se lo ganaron en la cancha.
Por eso te digo, hoy la barra está más alta. Hoy la barra, con lo que has hecho con... Pobre José Mourinho. Hay que jubilar a Mourinho, muchachos. Ya vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Ya vamos a hablar de ese tema con ustedes. Hay que jubilar a Mourinho. Y luego, con lo que ha hecho, los problemas que tuvo Valencia y que bien describió Del Valle, 8 lesionados, es decir, media plantilla en el partido de ida para ir a enfrentar a Atalanta. Pasó muchas dificultades.
Culpa de Atalanta.
Y también el árbitro le metió la mano en una jugada en el VAR. Entonces, Hernán.
La mano, si le terminó ganando cuando fue Global 8-4.
Sí.
Global es 8-4. Y porque usted puede meter la mano. Vamos a hablar un poco más en serio, muchachos. Vamos a prepararnos un poquito más. O sea, no puedo venir a decir cualquier cosa acá.
Hernán,
entiendo que nos llama la atención.
Ninguno de los dos equipos llama la atención, ¿eh?
Eso no se lo discuto. Pero le doy el mérito a quien merece.
Sí, pero está bien.
El Leicester en Inglaterra. ¿Qué posición está el Leicester en Inglaterra
ahora? Claro, está tercero, segundo, algo así.
Ganó hace poco. Eso es la continuidad de un buen trabajo.
La continuidad. ¿Estás loco, Pereira? ¿Estás loco, Pereira? Fueron campeones y por poco descienden después. Estás loco, ¿eh?
Pero entraron en esa órbita de despedir técnico.
Hasta que contrataron a Brendan Rodgers, comenzaron de nuevo el proyecto. No es que continuidad. Fui campeón y seguí. No, no pasó eso.
Algo tiene para volver a estar arriba. Económicamente guardaron el dinero que lograron después del campeonato, lo que sea. Eso es construir un equipo de abajo hacia arriba. Y
tenés que tener inteligencia también para contratar jugadores. Cuando no tenés el dinero de contratar a la mega figura, tenés que elegir muy bien qué jugador contratás que te pueda rendir. Y eso me parece que Atalanta lo ha hecho muy bien. Leipzig también lo ha hecho muy bien con la plantilla que tiene.
El Leipzig es, a ver.
El Leipzig hoy está recibiendo dinero extra hasta del New York Red Bulls.
Sí.
Porque han debilitado la inversión en la MLS y han fortalecido la inversión en Alemania.
Pero pese a eso, no compran figuras, no compran nombres como de pronto lo hacen los grandes equipos.
En la academia Red Bull, que forma jugadores en Brasil, donde tienen un equipo, los mueven para Salzburgo primero, porque ese es el paso que dan. De ahí algunos vienen en MLS y otros van directamente a Alemania. Pero es todo un trabajo de formación y de aportar dinero a juveniles de hace muchos años que hoy está dando su fruto. Eso es el Leipzig.
Bueno, está bien, hablemos del partido. ¿Quiere hablar del partido? Hable del partido, está bien. El partido que ganó el Leipzig 2-0 al Tottenham. Un Tottenham desmantelado.
3-0
y 4-0 global. A ver, okay, analícelo.
Es un Tottenham, obviamente, que tiene lesiones. Es un Tottenham que no está al 100%. Pero cuando lo echaron a Pochettino, traían al The Special One. El hombre que iba a solucionar todo. El hombre que iba a tener a este equipo ahí arriba. Y este equipo es un desastre. Este equipo no juega nada. ¿Está bien? Hoy debutó un juvenil, perfecto, muy lindo. Él va a ir a conferencia de prensa y va a decir no, porque apostábamos a los juveniles y debutábamos.
Y no habló de un partido.
La realidad es que Mourinho está de vuelta en el fútbol europeo. Ya no está para grandes ligas, Pereira. Admita eso.
No es que de su práctica, técnico, de estrategia, no venir a hablar
su
de
técnico, no, su técnico no, que usted no valora tanto, se le terminó el libreto, no convence a nadie. Capaz que lo pueden contratar, no sé, en algún equipo mexicano, capaz que ahí
puede. ¿Sabe cómo jugó? ¿Sabe cómo jugó? ¿Cómo se paró? ¿Qué hizo? ¿Sabe algo? Porque viene a criticar a Mourinho.
Sí, estoy moviendo con usted acá.
El
partido.
La paciencia.
Lo vimos junto acá el partido. ¿Qué me dice que no? Lo vimos junto acá el partido.
Le doy espacio que usted lo comente. Espero comentarle yo.
Tranquilo. Usted ahí tiene. Quiere hablar de la parte táctica. Hable de todo lo que quiera de la parte táctica.
Un equipo que venía de perder el partido de ida. Que al minuto 10 ya pierde por 1-0. El Leipzig está jugando muy bien. Fue muy frontal. Fue muy agresivo. Ataca a mucha gente, es muy veloz en el ataque. El técnico tiene 32 años.
Julian Nagelsmann.
Realmente es una de las sorpresas de Europa. 32 años y le da una identidad de juego a un conjunto que sorprende en Alemania y en Champions. Pero es verdad que no estuvo a la altura del Tottenham, no lo estuvo. Por muchos motivos. Muchos motivos no estuvo a la altura del partido. Después ya cuando viene el 2-0, minuto 21, goles muy tempraneros, se liquida la serie con un 3-0 global. Con un 3-0 global. Dentro de lo que vimos, por supuesto, mejor el Leipzig. Tottenham ha perdido mucho con la lesión de Harry Kane, ha perdido mucho con la lesión de Son. Trajeron a este jugador de Beijing y que también se lesiona en el previo al partido, lo cual un conjunto desmantelado. Lo de Mourinho, es verdad que no ha dado la talla en este Tottenham. Pero también lo agarró 14º en la Premier. Agarró 14º. Hoy está luchando por tratar de meterse en Europa League con Champions.
¿Cuántos partidos hace que está en Tottenham Mourinho de la Premier?
No sé, llevará...
Lo agarró con pocos partidos.
10 partidos, 11 partidos.
No, más, mucho más. La primera, ¿cuántas fechas tiene la primera ya? Cerca de 30 fechas, creo, sí. 29.
29. Y está fechas. En una situación muy compleja.
Debe tener por lo menos 19 partidos jugados.
El Tottenham hoy quedó fuera de la Champions y puede ser que no clasifique a la Champions del próximo año. Este fin de semana van a enfrentar al Manchester United. El Manchester United va quinto con 45. El Tottenham va octavo con 41. Si el United gana... Llega a 48, le estaría sacando 7 puntos. Y estamos hablando que todavía está el Sheffield United, el Wolverhampton, tratando de meterse en la pelea. Puntualmente al partido de hoy, la diferencia la marca la continuidad. Julian Nagelsmann, a los 29 años, ya nos sorprendía a todos con el Hoffenheim, con un fútbol similar al que está practicando con el Leipzig. Un fútbol moderno, dinámica, permuta de posiciones, presión en todos los
sectores. Lo quiso Real Madrid, diga.
Protagonista con la pelota, claro, lo quiso el Real Madrid. Y él fue el que dijo, no, todavía no estoy listo. Tengo que seguir creciendo, tengo que seguir evolucionando para recibir la oportunidad de dirigir al conjunto merengue. Ese gol tempranero prácticamente liquidó las oportunidades del Tottenham, las aspiraciones del Tottenham, debo decir. Y después el Leipzig lo manejó muy bien. Obviamente estamos aquí en el programa, nos perdemos muchos detalles del partido, pero en líneas generales el Leipzig termina clasificando de manera merecida. Y lo que decían ustedes, ¿no? Que es un equipo que invierte, pero invierte bien, porque quitando a Timothy Werner, no tiene grandes individualidades, no tiene futbolistas que uno diga, este es titular indiscutido en su selección o marca la diferencia. Timothy Werner, sí, ya muchos equipos importantes de Europa han preguntado por él, jugador de selección nacional, pero obviando a Timothy, el resto son futbolistas que acompañan, por eso hay que darle crédito al técnico fundamentalmente.
Y hablando de técnico... Nunca había pasado y hoy se concretó. Sexto partido sin ganar. José Mourinho. Creo que estamos llegando y estamos siendo testigos de lo que arrancó en el 2004. Lo vimos con Porto hacer historia levantando la Champions con un cuadro pequeño en teoría en aquella época. Y me parece que ya no tiene el perfil de técnico de primera línea el señor José Mourinho.
¿Cómo que no?
Ya no.
Pues yo,
su etapa.
No armó él.
Pero está bien. Armó. Vamos a la última. Si vamos para eso, armó Manchester United también. Y no le fue tampoco,
¿verdad? Fue un fracaso Manchester United.
Está bien, perfecto. Fue un fracaso. Sí. Aunque yo decía una cosa. En el United terminó segundo.
Sí.
De los últimos años, ¿cuánto hace que no vemos
United? Pero lo terminan echando después, Hernán. Cuente esa.
No. Pues terminó segundo. Detrás del City.
El torneo que llegó.
Hizo un campañón. Guardiola está segundo, pero a cantidad de puntos de Liverpool. O sea, que entendemos que lo que hizo el United con Mourinho lo está haciendo ahora...
A ver, pero Hernán, en el torneo que lo echan a Mourinho Manchester United, el segundo fue Liverpool.
No. Mourinho salió segundo de la Premier.
No, pero digo, después en el torneo lo echan...
Bueno, pero ese fue el siguiente.
Ese fue Manchester City primero, United, Liverpool segundo.
¿Cuánto hace que el United no vemos un equipo competitivo? ¿Cuánto hace? De la época de Ferguson.
Pero en el United, él compró todo.
Mourinho.
En el United. Y no pudo armar un equipo. Él compró todo.
Tenía un plantel armado.
Sí, lo único que no lo trajeron después fue un defensa que él pedía. Porque ya no había más presupuesto.
Llevó a Lindelof de Benfica. Para nada, pintado cualquier cosa. Hizo pedazos a Shaw, que lo ponía sobre el costado de la izquierda. Aparte de eso, ese mismo temperamento de pasar por encima de los jugadores, es decir, hacer la gran la Volpe, me entiendas, José, hacer la gran la Volpe, eso le hizo mala fama al señor Mourinho, que hoy en día está cosechando de todo aquello que un día fue dejando en el camino.
Bueno, conferencia de prensa el otro día también.
El
otro día estaba de vacaciones y todo lo demás, extraño, no estar en la primera línea, la verdad que me duele. Sí, ¿por qué? Por eso mismo. Por mala leche.
Ha tenido sus cosas.
Por mal tipo, Pereira.
Ha tenido sus comportamientos equivocados, los ha tenido. Pero tampoco decir que no es un técnico de primera línea.
No lo es, Hernán. Los números ya no le dan.
¿Por qué no le dan los números? En un plantel Tottenham, ¿cuándo ganó algo el Tottenham?
Fue finalista de Champions, como que tiene.
¿Cuándo ganó? Ganó.
Fue finalista de Champions.
¿Parece algo?
Fue finalista de Champions.
Es mi punto, dejando la capacidad de lado, el Tottenham no es un equipo de primera línea.
Exacto.
El Tottenham no es un equipo de primera línea. O sea, cuando decimos Mourinho no está para la primera línea, bueno, hoy aparentemente no está porque dirige al Tottenham.
Ni para la segunda, entonces. Si el Tottenham no es primera línea, lo quiere poner en segunda línea. Ni para la segunda.
Luchó por llegar a una Europa League. lucho por eso.
Ojo. Por
cierto, una cosa más. Primer gran fracaso de la Liga Premier de Inglaterra, que para muchos es la mejor liga del planeta. El Tottenham hoy eliminado en octavos de final contra un equipo como el Leipzig, que juega muy bien.
De ahí ya sabemos que va a fracasar.
Pero en una liga donde el Bayern Múnich termina ganando siempre. O sea, la Liga Premier de Inglaterra, la temporada pasada muy bien, terminaron ganando dos equipos ingleses en la final, pero tienen que ser consistentes. Tienen que año tras año competir al más alto nivel. El Tottenham.
Pero los equipos que pueden sacar la cara por Inglaterra hoy, sabemos que no son el Tottenham, son el Liverpool, el Manchester City, esos equipos que van a sacar la cara por la Premier.
A ver,
Tottenham no está pasando por un
momento. El Leipzig es tercero hoy en Bundesliga.
Sí.
Viene Bayern Múnich, viene Dortmund y viene Leipzig. La Bundesliga pasada fue cuando Leipzig peleaba los primeros lugares, o sea, el primer lugar que después lo perdió con Bayern.
Está a 5 puntos del Bayern.
Que termina siendo campeón,
y
¿no?
Y a 1 punto el Dortmund.
Entonces, estamos comparando al tercero de la Bundesliga contra el Tottenham, que es sexto. Octavo de la Premier. ¿Está bien?
Octavo de la Premier, con todas las bajas que ha tenido. Tirarle un centro a Pereira. Por lo menos 5 de los titulares están lesionados. Y a partir de ahí, eso sería quizás como una de las razones. Por eso Mourinho dijo, voy a la guerra sin balas. Cuando otro día, con el partido de ida, cuando perdió 1-0. Fue la razón que dio por las tantas lesiones que hay. Y porque especialmente de medio hacia el centro, de medio hacia adelante, con Son y Kane, sabemos que esos dos resuelven cualquier cosa. O resolvían cualquier cosa cuando estaba...
Pero
por
Oliver,
el que llora, yo sé.
Espera un poquito. Entiendo lo que usted dice.
Y por eso viene acá a pegarle José Mourinho. Esa es la razón. Pongámosle nombre y apellido.
¿Por qué? ¿Por argentino?
Por argentino. Esto no es por pasaporte. O sea, yo le voy a hacer una pregunta.
¿Cómo no?
Todos compartimos.
¿Quieres que cuentes a charla o qué cosa?
Cuento lo que quieras. Todos compartimos acá que él perdió a los dos mejores jugadores que tiene el Tottenham.
Sí.
Kane y Son.
Harry Kane y Son.
¿Está bien? Sí. Dos jugadores que te hacen goles.
Sí.
Perfecto. ¿Cómo fue el resultado global de esta serie frente al Leipzig?
4-0.
Ya sin ellos.
4-0.
Sí.
O sea, le metieron 4 goles.
Bueno, pero
es Mourinho. Si vos no tenés jugadores para hacer goles, por lo menos que no te ganen en tu casa. Si sos tan buen técnico como dice, armá el planteo necesario, táctico y estratégico para defenderte y para buscar de contra un golcito. Si sabés que estás limitado, te comiste 4 goles en la serie. O sea, el técnico falló. Si esto pasa con Zidane, acá el señor Pereira lo estaría matando a Zidane.
En esta serie.
Si esto pasa, que no sabe nada, que es un desastre, que papá.
Madrid con el Tottenham, con la diferencia.
No, estamos comparando técnicos.
De presupuesto. Técnico, bueno, pero uno del Real Madrid y otro del Tottenham.
Técnico, lo que usted hable y lo que usted dice.
Aparte, no soy yo quien quiero sacar a Zidane. No,
acá, en este momento, cuando no tenés a todos los jugadores para pelear, tiene que aparecer el técnico.
Pregunta a la mesa. ¿Mourinho ya no es técnico de primera línea?
Sí lo es.
No, ha perdido mucho terreno. Sigue siendo capaz, pero tiene que actualizarse. Tiene que actualizarse.
Pereira, de segunda a tercera línea.
Tercera línea. ¿Dirige al Salvador?
No, a Leganés.
Vamos a la pausa, volvemos.
Perdón,
ahí está el banco, ahí está el banco. No.
Mañana hay dos partidos muy interesantes por estos octavos de final de la UEFA Champions League. Uno, el que van a jugar en Francia, el Paris Saint-Germain ante el Borussia Dortmund. Ganó el equipo alemán 2-1. El conjunto parisino, con sus estrellas, con su dinero, con su presupuesto, tiene que dar vuelta al resultado. Y el otro, el campeón, el que va a camino a coronarse campeón de la Premier, el actual campeón de Champions, el Liverpool, quien recibe al Atlético Madrid. Ganó 1-0 el equipo de Simeone en el partido de ida. Y casualmente hacemos contacto con nuestro compañero Martín Einstein, desde Liverpool, con la previa de esta presentación del conjunto de Klopp ante el equipo del Cholo Simeone. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Bienvenido. Contanos un poquito cómo está el ambiente, las novedades para este gran partido del día de mañana.
Hola, Hernán. Saludos desde Anfield Road, un estadio que estará con mucho ambiente para intentar que este sea un factor, y lo dijo Jürgen Klopp en la rueda de prensa de hoy, importante de cara a que el equipo se sienta más fuerte aún y pueda dar vuelta a esta eliminatoria, que vienen con un gol encajado del Wanda Metropolitano, un equipo de Liverpool que no supo llegar al arco defendido por Jan Oblak en la ida, no generó ni una sola ocasión y evidentemente por allí empieza el cambio que tiene proyectado Jürgen Klopp para este partido. Un partido en el que recupera a Joe Gómez, en donde no podrá contar con Alisson lesionado, una baja muy importante en el conjunto red, estará Adrián, el arquero español que ya fuera bastante fundamental en la consecución de la Supercopa Española en Estambul el pasado mes de agosto. Pero el Liverpool evidentemente ha sufrido después de aquel partido del Wanda Metropolitano, encajando dos derrotas, un equipo que no sabía lo que era perder, por lo menos en la Premier, recibió una derrota en la Premier y la eliminación a manos del Chelsea en Stamford Bridge, también con una derrota categórica. Por eso Klopp ha hecho los deberes, seguramente querrá un equipo intenso, ofensivo, que conecte bien sus líneas y allí también estará el trabajo del Cholo Simeone, para intentar poner un centro del campo frondoso, cerrar sobre todo las alas, los carriles, que sea poco profundo el Liverpool y evidentemente con mucho trabajo. Un Atlético de Madrid que trabaje mucho en cerrar espacios, en recuperar el balón, en ser intenso y en estar muy concentrado, porque en este estadio, como nos lo dijo el Cholo Simeone en la zona de entrevistas, juegan absolutamente todos, como lo hacen el Wanda Metropolitano, los recogepelotas, todos están súper concentrados para que el tiempo de partido se maximice, que no haya tiempos muertos y que la intensidad juegue a favor del local. También hubo un tema que estuvo rondando Anfield Road, el coronavirus. Un tema que encendió a Jürgen Klopp a partir de una respuesta, de una pregunta, perdón, mía. Y es un tema polémico y contradictorio. Por un lado, los futbolistas antes del partido no se pueden dar la mano y luego juegan 90 minutos tocándose, transpirando, teniendo mucho roce. Evidentemente es un deporte de contacto físico. La pregunta era, ¿qué opinaba sobre esto? Sobre esta contradicción, evidentemente, si tenía algún temor por lo que pudiera suceder con los futbolistas. Claro, los de él están controlados, seguramente también los de Madrid, pero es una enfermedad que tarda en aparecer, se incuba durante algunos días. Hay algunos que dicen 6 días, otros 10, otros 15, pero evidentemente es algo que no está controlado y una variable que hay que atender. Bueno, es un tema de debate en Europa y hacia allí iba la pregunta. Que Klopp evidentemente se enfadó, hasta se puso a evaluar si la pregunta era buena o no, un poco poniéndose en juez o en maestro de periodistas, creo que no iba por allí, pero el tema se planteó y creo que era importante abrir el debate, hablar sobre esto y hablar sobre cuáles son las medidas a tomar. Yo vengo de España, en donde se han cerrado colegios, en donde el fútbol se va a jugar a puerta cerrada durante 2 semanas, en donde se está evaluando y pensando sobre cerrar el Congreso y donde evidentemente día a día va creciendo la cantidad de infectados y de víctimas mortales. Un tema que también tiene que ver con el fútbol, un tema que también tiene que ver con las aglomeraciones, con los lugares de trabajo y que levantó ampollas en el día de hoy en la sala de prensa de este estadio. De todo esto hablamos en un partido que, más allá de los diferentes temas y las diferentes conversaciones que genere, será un partidazo. Uno de los dos quedará en el camino, el Liverpool campeón de Europa y Atlético de Madrid, que ha estado y ha sido protagonista en las últimas ediciones de esta competición. Compañeros de Jorge Ramos y su banda, es todo desde aquí. Vuelvo con ustedes.
Notable, Martín, abrazo, gracias. Estaremos mañana pendientes durante el partido y después del mismo con las reacciones de este gran encuentro Liverpool-Atlético Madrid. Antes de entrar en el partido, la reacción de Jürgen Klopp, que fue muy similar a la que tuvo hace unos días atrás cuando le preguntaron sobre el coronavirus. Yo lo entiendo perfectamente lo que hace Jürgen Klopp. Yo no soy un especialista en el tema. Yo soy un director técnico que estoy para poner un plantel, para armar una alineación, un planteamiento, una estrategia, buscar una victoria, analizar al rival. Yo para hablar de fútbol, no del coronavirus en una conferencia de prensa. Por más que todo el planeta hoy esté hablando sobre el tema del coronavirus, él dice, mi mensaje es muy fuerte, porque lo que diga Klopp, vamos a reaccionar aquí y en muchos lugares del mundo. Pero ¿qué pasa? Dice, yo no soy la persona para hablar sobre este tema. Bueno, soy especialista en ese tema. Entonces, por eso que a él le molesta que le pregunten sobre el coronavirus en la conferencia de prensa. Y lo entiendo perfectamente. Y me parece notable la reacción que tiene el propio Jürgen Klopp al respecto. Porque dice, lo que yo diga, que soy un ignorante en el tema, va a tener una reacción. Y no quiero que la gente reaccione a algo que yo no puedo opinar porque no domino. No domino. Se me parece correcto lo que hace Jürgen Klopp. Igual. Ahí está el tacto del periodista en preguntar lo que tiene que preguntarle. Y no en temas que él desconoce.
Igual me parece que la respuesta que le dio a Martin Einstein fue desubicada por parte de Klopp.
No, fue que lo la, podía, la correcta. Fue lo, muy no, buena
no, 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 porque le dijo que la pregunta que había hecho Martín era una tontería, una taradez, le dijo. Y me parece que no es una tontería ni una taradez. O sea, que él no la quiera responder por lo que usted dice, tiene toda la razón. Él no se quiere meter en ese tema, no es para opinar, perfecto. Pero él puede contestar de esa manera. Pero él no tiene por qué descalificar la pregunta del periodista para responder. Ese es mi punto. O sea, él puede decir muy sutilmente, no estoy de acuerdo, no me pregunte más, no quiero contestar de eso, no me parece que yo tenga que responder. Listo. Ahora, distinto a que yo te diga, lo que usted me preguntó es una estupidez, Pereira. Es muy distinto.
Hay tantas cosas para hablar del partido que yo prefiero enfocarme en lo futbolístico. Lo de Jürgen Klopp.
Bueno, pero quería hablar yo lo de coronavirus porque lo mencionó Martín.
Está perfecto. Pero ya lo habló, ¿quiere seguir hablando?
No,
yo le
está.
Digo, yo quiero hablar de lo futbolístico. Si usted quiere seguir hablando del coronavirus, siga, lo escucho.
No, no, ya está, ya terminé.
Perfecto. Por cierto, el partido se juega con público.
Ustedes querían hablar algo.
El partido se juega con público, esto fue designado hasta esta tarde, porque todavía a la hora de la conferencia estaba todavía en el tema, en el limbo, José.
Bueno, hablemos del partido ahora.
El Liverpool llegó a dos finales de Champions de manera consecutiva. En la primera la pierde 3-0 contra el Madrid. Y el único cambio que hizo Jürgen Klopp para la siguiente temporada fue traer a un guardameta de élite como Alisson Becker. Una baja muy sensible para el partido de mañana. Los grandes guardametas te ganan partidos, los grandes guardametas te acercan a los títulos. Adrián no es tan malo como Karius, es cierto, pero está muy lejos de ser tan seguro como lo es Alisson Becker. El Atlético de Madrid para este partido de vuelta tiene a Joao Félix. Una gran noticia para el Cholo Simeone porque el portugués es rápido. Tomando en cuenta que el Atlético de Madrid va a utilizar como su principal arma las transiciones y los contraataques. Es un equipo del Cholo Simeone que se defiende muy bien, y lo decía Jürgen Klopp en la conferencia de prensa, se defiende muy bien cuando juega cerca de su guardameta. Cuando está ahogado, el Atlético de Madrid es de los equipos que más seguridad genera en zonas defensivas de toda Europa. La apuesta del Cholo Simeone tiene que ser defender, sí, sin la pelota, perfecto, cortar circuitos, pero si marca un gol. Y ese tiene que ser la apuesta y el gran objetivo, marcar un gol, porque allí le estaría tirando toda la presión al equipo de Klopp, porque marcarle tres goles a un equipo de Simeone en Champions, yo lo veo muy complicado. Por eso veo una serie muy, muy, pero muy difícil para Liverpool mañana.
Acá hay un tema importante en esta serie, y aparte usted lo decía, el Atlético va a defenderse y el Liverpool va a tener la pelota. No hay duda que el equipo de Klopp va a tener la pelota y va a buscar, y el Atlético va a defender en su campo. Creo que no puede haber dos opiniones que así se va a plantear el partido desde el pitazo inicial. La actitud va a ser defensiva de uno y ofensiva del otro. Por necesidad y aparte porque se identifican con esas formas de jugar. Ahora, si el Atlético solo va a defender, si el Atlético no va a buscar momentos, situaciones para atacarlo, va a ser muy difícil que pueda aguantar 90 minutos. Porque defensivamente no es tan sólido como otras versiones del Atlético de Madrid, especialmente cuando estaba Godín en el fondo. Y especialmente aquellos equipos que llegaron a la final de Champions. Esta no es la misma versión. Que defiende, defiende bien, defiende en bloque, defiende con mucha gente. Es importantísimo defender con mucha gente cuando se toma esa postura que le gusta a Simeone, de esperar en su campo. Pero tendrá que tener argumentos para atacar. De contragolpe, con pelota parada, factor sorpresa, que ataque durante un rato y después vuelva a retroceder. No sé, lo tendrá que haber trabajado el técnico. Si no, no tendrá posibilidades.
Yo no veo que sea un partido para, por ejemplo, el delantero, el brasileño.
Firmino.
No.
Diego Costa.
No veo un partido, porque me parece que de pronto lo conocen perfectamente en Inglaterra, pero el fútbol que él realiza pasa lo físico, puede meterse temprano con una tarjeta amarilla y eso no le juega bien al Atlético, que debe ser inteligente para jugar ese partido, y creo que no le conviene. Conviene más tener un Morata de pronto arriba, y la buena noticia es lo de Lodi, que fue quizá el mejor jugador en la ida, se recuperó y ya el lunes hizo fútbol con el equipo y podría ser una de las grandes adiciones que pueda tener el Cholo en esa doble cara que hay que buscar en el partido, porque no dudo que va a ir a defender a Hernán. En buena parte lo va a hacer en algún sector del campo, quizá no tan cerca de la portería, pero sí, con la presencia de Lodi va a romper líneas y puede cambiar un poco y sorprender al medio campo y a la última línea de Liverpool.
¿Pero en quién pondría en lugar de Diego Costa usted?
Dije Morata, dije.
Pero
dije
está lesionado,
¿verdad? Sí, que tiene duda.
Bueno, hay que poner un socio.
Tiene una lesión. O sea, no se sabe si va a poder estar disponible.
El único descartado de Mar para el claro. Atlético de Madrid.
O sea, no creo que lo pueda poner a correr a Morata desde el comienzo. Quizás sea un revulsivo para jugar algunos minutos. Yo creo que Liverpool es un equipo que va a atacar, como dice Pereira, pero no es un equipo que tiene mucho la pelota.
No.
Liverpool es
la
un equipo.
La va a tener porque se la da.
Que te hace transiciones muy rápidas. Muy rápidas. Que te suelta los laterales. Que Robertson te cruza un pelotazo para el otro lado sin ningún problema y ahí te sorprende. Te ataca de esa forma, o sea, te mueve la cancha de un lado hacia el otro, cambiando la pelota de un lado al otro.
Sí, cambio de frente,
claro, sí. Eso cambio de frente y te sorprende. Y por eso el Cholo Simeone va a tener que esperar atrás, va a tener que estar organizadito.
A un equipo que lo ataque también. Como el Atlético de Madrid no lo ataca, lo va a esperar al Liverpool. Eso. Liverpool no puede sorprender con esa rapidez.
Bueno, no sé si no puede sorprender con esa rapidez, hay que ver, ¿eh?
Porque la rapidez de ellos se recupera y los tres delanteros comienzan a correr y salen los volantes.
Y salen los laterales.
Y juegan, sí, exacto. Y los laterales,
los laterales se van siempre y van siempre.
Pero por eso, ¿por qué no hizo daño en el Wanda Metropolitano?
Pero yo no creo que.
Porque el Atlético operó en su campo.
Pero yo creo que Liverpool sea un equipo que vaya a jugar al centro. No tiene para quién.
No.
No tiene exacto. Para quién. Entonces, Liverpool va a tratar de jugar a lo que viene jugando en Liverpool. A que desequilibre Mané por un lado y Salah por el otro, los últimos metros. Y que Firmino juegue de espalda, porque va a jugar mucho de espalda seguramente, para aguantar la pelota y descargarla a sus compañeros que vienen, a los volantes laterales que llegan. Eso es lo que va a hacer el Liverpool. Ahora, si el Atlético solamente se queda encerradito ahí, esperando y aguantando, es muy peligroso.
Es complicado.
Porque en un remate afuera se te viene una pelota y te la pone en el ángulo y chau.
Ese sistema, el de Simeone, en el partido ya le sirvió. Y no digo solo porque ganó, porque solo hubo no hubo ni un remate del Liverpool al arco. Un remate que haya ido al arco, no hubo ninguno del Liverpool.
Pero en el partido de ida, el Atlético también lo que hizo es cortar los pases que llegaban a Mané y a Salah.
Exactamente, los aisló.
Los aisló, los dejó ahí.
Bueno, uno piensa que ahora va a ser algo similar. Pues verdad, esa velocidad que tiene el Liverpool, es muy rápido atacando.
Dijo Klopp algo muy, muy importante. Él dice, nosotros tenemos una virtud que cuando un equipo contrario nos complica, en el entretiempo generalmente encontramos las soluciones. Y él dice, nosotros vimos ese partido de ida como el primer tiempo de esta serie. Hemos trabajado porque nos imaginamos que vamos a ver un Atlético de Madrid muy similar. Usted decía la posesión de la pelota en la ida. El Liverpool tuvo el 67% de la posición, generalmente en cancha contraria, pero no terminaba las jugadas. Le faltó profundidad porque el Atlético de Madrid, defendiendo cerca de Oblak, es muy difícil entrarle, muy complicado.
Y el tema de Adrián, mencionaron ustedes el portero que iba a ser fundamental por la ausencia de Alisson. El otro día se come un gol muy tonto y es un portero de picos altos, pero también capaz
muy bajos.
De comerse un gol de aquellos impensados en un escenario grande. Por lo tanto, no es una garantía. La media distancia puede ser una posibilidad, no sé, es un portero que no te genera todavía. Yo como oponente aprovecharía esa debilidad que va a tener sí o sí el Liverpool mañana.
O sea que
sí,
por lo que escucho acá nadie le ve posibilidades al Liverpool.
No, tiene muchas.
¿Quién dijo que no?
Nadie opinó de
dijo
eso.
Que
no, pero entonces dice, no, muy difícil, complicado.
Yo veo al Atlético de Madrid pasando, ¿usted?
Liverpool.
Le dijimos, es complicado para el Atlético si va a defender todo el partido.
Liverpool o Atlético, Pereira, que hay 10 segundos.
Liverpool.
3-1, listo. Perfecto.
Veremos mañana, ¿eh?
Mañana.
Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Jorge Ramos y su banda.
¿Es Cora News ahora?
Viene Dieguito, ¿eh? Cora News después de la pausa.
Vamos, era ahora.
Hagan algo, ¿eh?
Ponga una cámara ahí en la piscina. Fantástico.
Volvemos.
Ahí resuelve.
Y bueno, Diego, llegó su momento. Llegó sus minutos de fama.
Muy bien.
¿Qué nos trajo?
Bueno, vamos a hablar primero un poquitito de información de todo lo que tiene que ver esto con coronavirus y muchas de las causas que puede haber por el tema de las restricciones que hay en los países. La selección peruana pierde a un jugador de cara a la eliminatoria si arranca y si se juega. Estamos esperando que la FIFA confirme si se juega.
Huele a que no.
Se trata de André Carrillo, él juega en el Al Hilal de Arabia Saudita. Ese país ha cancelado todos los vuelos a lugares europeos, a España, a Italia, a Portugal. Entonces, el jugador sí o sí para ir a Perú tiene que hacer una escala en un país europeo. No tiene forma de llegar si no es una escala ahí, así que no podría viajar. Una de las posibilidades que hay es que no lo convoquen. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. El New York City de la MLS tiene nuevo asistente. Hace tiempo esto lo había comentado el Mer Polanco y después se terminó de confirmar. Efraín Juárez se retira del fútbol y va a ser asistente del New York City FC. Recordemos que Efraín Juárez estuvo dirigido por el técnico Ronnie Deila, que ahora dirige New York City en el Vålerenga. Cuando él estaba ahí, se conocieron y entonces le dijo si quería unirse a este proyecto. Y hoy se confirmó oficialmente que Efraín Juárez es el asistente.
Para mañana le serviría mucho, ¿no? Conoce muy bien a Tigres.
Está bien, es verdad. Conoce bien a Tigres, conoce el fútbol mexicano. Bueno, novedades en el fútbol argentino y el mamarracho que siguen haciendo. Se reunieron hoy a la mañana, confirmaron que Marcelo Tinelli es el presidente de la Superliga, que él es el que la va a desaparecer y va a tomar la presidencia de la nueva liga que se va a armar.
Toma la presidencia, algo que va a desaparecer.
Sí, para cerrarla y abrir la nueva.
Qué vergüenza.
Bajo el comando de la AFA.
Es vergonzoso, Argentina es un desastre.
Habló el señor Tapia, amigo de Hernán Pereira, y dijo que los vicepresidentes de la AFA van a ser 6, pero 4 van a ser de equipos de primera. ¿Está bien?
6 vicepresidentes, va, vicepresidente para todo el mundo.
6 vicepresidentes.
Todo el 24 vicepresidentes.
Pero 4 de equipos de primera. Uno de ellos es el señor Moyano, otro es el señor Tinelli.
San Lorenzo.
Y otro es el señor Ameal.
De Boca.
Y le van a dar el lugar que resta a Donofrio de River para tener a todos contentos. Va a ser
política de Tapia.
Dijo Tapia, no nos vamos a mover de lo que hay. Son 3 descensos y listo. Salió como así, como vio, como decir, no, acá nunca nadie dijo eso. Todo mentira, somos serios. A mí me dicen, no lo asegures demasiado, mañana puede cambiar.
O sea, que ahora volvimos que van a ser 3 descensos.
Van a ser 3 descensos. Me dicen,
de 4 a 3, dijeron, de 3 a 2.
No lo asegure demasiado. Mira que 3. Mañana a la mañana hay otra reunión.
La vergüenza.
Y las cosas pueden cambiar. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, prevenciones que toman los equipos para evitar el coronavirus. Tigres viajó a New York para enfrentar al City, como decía José. Y vean los jugadores cómo llegaban.
A ver.
Ahí van bajando del avión, todos con sus respectivas mascaritas, ¿eh? Andrés Pierre Guignac se tomó una foto, la puso en redes sociales también, haciendo uso de la mascarita por prevención. Los jugadores de Tigres, así es como arribaban al aeropuerto de la ciudad de Nueva York. Hay jugadores que marcan un estilo, ¿no? Sí, marcan un estilo de juego, hay muchos de eso. Por ejemplo, Alan Pulido es uno de ellos. Joseph Martínez es otro.
Ajá, un estilo, a ver por
Bruno Fernández. Los 3 tienen el mismo estilo de patear penales.
Bruno Fernández de Manchester United.
Hoy en Manchester United, el portugués. Los 3 tienen el mismo estilo de patear penales. Bueno, este amigo quiso copiar el estilo de estos jugadores y le pedimos a Alan Pulido que le dé unas clases. Porque mire lo que hace. Mire,
a ver.
Ahí está. Saltito.
Pero
ni al arco, ni cerca del arco la metió este muchacho.
Un metro y medio del arco, ¿eh?
O sea, necesita una clase de Alan Pulido, un desastre, mira dónde le pegó, un desastre. No, papelón total.
Es pegarle, como se le pega la pelota, no, se empieza a inventar estas cosas.
Papelón total. Bueno, me dicen que el señor José del Valle hace esto cuando va a jugar los sábados con sus amigos.
A ver.
Ver para creer.
Oiga, todavía del Valle.
Yo soy un rústico defensor, así que no lo podría hacer, pero vean, túnel y gol. A ver si es verdad que el Valle puede hacer esto. A ver.
Está.
Ahí está, mire. Pisadita, túnel, bombazo al ángulo. Fantástico.
Pero ese soy yo, Diego.
Fantástico, mire. Uy, pasó de largo. ¿Eh? ¿Qué túnel al ángulo?
El sábado por la noche, ¿quién le mandó ese video?
El arquero miraba como diciendo, ¿dónde está la pelota? ¿Qué pasó? No encontraba la pelota, ¿eh? Siempre en lo que es el fútbol de salón hay estas buenas jugadas, ¿no? Jugadas que hacen así de pisadita, muy buenas. Bueno. Si yo les pregunto, por ejemplo, Iker Casillas, ¿de qué equipo es?
Real Madrid.
¿No?
O sea, ¿con qué equipo uno
lo identifica, ¿no?
Real Madrid,
¿no? Hincha del Real Madrid, debe ser Iker, no sé qué. Sí. Maldini, por ejemplo.
Maldini con el Milan.
Con el Milan, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, Pirlo, no sé, podemos decir. Algunos son jugadores emblemáticos, cambió, ¿no? Varios,
sí.
Y si les digo Pjanic.
Pjanic.
El volante de la Juve.
Bueno, estuvo en la Roma, ahora en la Juve, no sé.
Más complicado, ¿no?
Sí.
¿Para usted qué equipo es Pjanic?
Sí, Juve.
Juve.
¿En Italia?
No sé, cualquiera que usted quiera. ¿Qué equipo es hincha?
No sé.
Bueno, no, que hincha es otra cosa. Lo que uno le identifica porque ha jugado ahí muchos
años. Boca.
Miren Pjanic hincha de quién es. Miren Pjanic hincha de quién es. ¡Oh! Ahí está, mire. ¿Qué le parece? Con la camiseta de Boca. Dejando el título, estaba Pjanic.
Venga, el Valle. Se la regaló de Rossi.
Qué bárbaro, ¿eh?
La cara de Pereira es un poema, ¿eh? La cara de Pereira es un poema.
Pjanic. Hizo un video con la camiseta y todo, ¿no? Fantástico. Bueno.
Pero Pjanic. Bien hecho.
Tranquilo.
El Madrid no lo vi, ¿eh?
Tranquilo.
Estaba escondido el Madrid.
Tranquilo.
Capaz que estaba en Bernabéu y estaba escondido.
Capaz que estaba sentado y usted no lo vio, no sé si. Bueno.
No, miré la cara de todos, ¿eh? Ah, o fue los que se fueron temprano. Cuando el pitó árbitro desapareció. Ah, solamente por eso no lo vi. Porque fue recorrer las tribunas.
No se ponga
así. No estaba, ¿eh?
No se ponga.
Pjanic. Se borró rapidito, ¿eh?
Tranquilo, Pereira. No se convierta en Marra Brava, tranquilo. Bueno.
No. Usted tiene que traer esas cosas. Si no ese tipo este, es usted.
¿Qué va a hacer? Era la que estaba hoy disponible. A ver. Valencia. Y el Atalanta se jugó a puertas cerradas, ¿no? ¿Por qué?
Correcto.
Sí.
¿Por qué se jugó a puertas cerradas? Para evitar que la gente esté junta, aglomerada. Un posible foco de más contagio del coronavirus. Por eso deciden jugar a puertas cerradas. Bueno, si deciden jugar a puertas cerradas, la policía tiene que controlar que sea el partido a puertas cerradas realmente. El partido fue a puertas cerradas, pero el estadio no estaba vacío. Vean lo que eran las inmediaciones del estadio.
Esto,
de lo único que se salvan es de un juicio que lo puede hacer alguno, o sea, pero es lo mismo eso.
Lo mismo. Si va a cerrar las puertas del estadio, ponga toque de queda.
Claro, que no puedan ir al estadio, que la gente.
Pero hay que ver la locación también de los estadios. Por ejemplo, el Paseo de la Castellana, donde está el Madrid, es decir, la gente no puede entrar al estadio, pero en los alrededores los aficionados podrán expresarse y apoyar al equipo
de fuera. Pero entonces déjalos entrar si es lo mismo.
No.
Déjalos entrar, es lo mismo. Los sentás y es lo mismo.
Está haciendo para prevenir una enfermedad como es el coronavirus. Entonces. La gente, o sea, lo que es, ¿qué se busca? Que no esté la gente junta, que no haya grupos numerosos de gente.
Como dicen, el área UEFA a lo mejor está reducida dentro del estadio. Lo que pasa dentro del estadio va a responsabilidad.
Pero
eso está bien. Es una realidad.
Eso está bien, por eso no la policía lo que tiene que hacer.
Cinco cuadras acá no pueden ir a ningún lado, o sea. Poco, Pereira.
No vamos a permitir aglomeración de gente, no vamos a permitir. La policía dice, señores, a mucha gente acá, usted para acá, usted para acá.
Te hacen recomendaciones, Hernán. Vos no la cumplís, sabes a lo que te pones.
Pero. Elmer, a ver, el Ministerio de Salud de muchos países es el que determina que se cierren los estadios, se cancelen las cosas.
No.
Si esa decisión es de gobierno, el gobierno tiene que controlar que no se junten afuera del estadio. Yo no le echo la culpa a la UEFA.
Esto es un adelanto de lo que vamos a ver mañana, y mañana va a ser más grave porque el sector norte del estadio fue habilitado para los ultras del Paris Saint-Germain, que van a apoyar en algún momento cuando el equipo esté calentando, me parece, o no sé si van a quedar todo el partido, sector donde van a estar los ultras de el Paris Saint-Germain contra Borussia Dortmund.
Permitir en un estadio que ingrese un reducido número de aficionados no está mal, un reducido.
¿Por qué? Si es estadio cerrado, Hernán. Si es estadio cerrado, es cerrado, y me parece que aquí a excepción de patrocinadores y todo lo demás, me parece que aficionados no tienen por qué estar dentro de la instalación. Y mañana lo va a hacer la gente del Paris Saint-Germain.
Bueno, en la gente en la Serie A de Italia, la gente de prensa pidieron que no vayan, que solamente vaya la gente de televisión para televisar el partido. Nada más.
De acuerdo.
Terminamos.
Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Jorge Ramos y su banda. Zinedine Zidane está muy cuestionado en el Real Madrid. La dirigencia, especialmente Florentino Pérez, como la cabeza de este equipo merengue, no está nada contento con el técnico francés. Es cierto que le ganó el Clásico al Barcelona hace dos fechas atrás, pero también es cierto que los últimos cuatro partidos de la Liga Española, cuatro partidos ganó uno, ese frente al Barcelona, empató uno y perdió dos. O sea que hablamos que sumó cuatro puntos con 12 posibles, 4 sobre 12. A eso se le suma, eliminado de Copa del Rey y con un pie afuera en la Champions, con una empresa muy difícil que es la de ganarle al City en Inglaterra. Entonces ya comenzaron a trabajar buscando el reemplazante de Zidane. Va a ser complicado que pueda terminar la temporada. De repente la termina,
pero apenas terminan digan, ¿saben qué? Zidane, ha sido un gusto.
No, luego. La temporada la va a terminar.
Quizás la termine, quizás no. Puede que el eliminado ahora y capaz que lo despiden. ¿Saben cómo son en España y cómo es Florentino Pérez? Hay dos candidatos. Mauricio, le digo más, usted tiene que ponerlo en saca técnico, así, tendría que ponerlo en saca técnico, ¿eh?
Que no lo condicionen del Valle.
Mauricio Pochettino y Maximiliano Allegri, el ex técnico del Tottenham y el ex técnico de la Juventus, candidatos a reemplazar a Zidane en el Real Madrid, a no ser que logre enderezar el rumbo, que eso sería clasificar a los cuartos de Champions, difícil, y tomar el primer puesto de la Liga Española, que eso no es tan complicada. Ganando la Liga Española se puede llegar a salvar porque Barcelona tampoco es nada del otro mundo. Pero se comienza a complicar el futuro de Zidane. ¿Se dieron cuenta lo limitado que es Zidane como técnico?
No, Zidane es un grandísimo entrenador. El que esté sentado en esa silla siempre va a ser cuestionado por un resultado. El que esté en esa silla siempre va a ser ponderado por un resultado. Porque es así. El Madrid vive en los polos opuestos. Nunca hay matices. Le ganó al Barcelona. Había recuperado todo el crédito del mundo. Y no me refiero a Hernán, sino en líneas generales. ¿Pierde un partido después en Liga? No, es el peor entrenador, hay que sacarlo. No, hay que esperar. Si Zidane termina ganando la Liga, va a seguir la próxima temporada. ¿Solo ganando la Liga va a seguir la próxima temporada?
Pero sabemos que tiene una Liga muy pobre.
Sí, pero si la gana.
La mediocridad del resto lo lleva a estar luchando la Liga.
Pero si la gana.
También, si la gana, seguramente le van a dar trabajo.
Exacto, por eso hay que esperar hasta el final. ¿Y si termina eliminando al Manchester City de Pep Guardiola?
Muy bien, aplausos para él. Vendrá usted y aplaudirá.
Por eso le digo, es muy prematuro todavía.
Puede golear 6-0 de aquí a que termine temporada todos los partidos.
Y también lo pueden golear a ellos, exacto.
Son todas posibilidades.
Sí.
¿Qué llama? Hoy, esta temporada es más lo negativo que lo positivo.
No estoy de acuerdo.
Fuera Copa del Rey.
Sí.
Complicadísimo en Champions.
Sí.
Y no es líder de la Liga Española porque ha perdido puntos que no tendría que haber perdido.
Ya ganó la Supercopa de España.
Contra el Levante, contra el Betis.
Ya ganó la Supercopa de España. A estas alturas, la temporada pasada el Madrid estaba eliminado de la Champions, ya había perdido la Liga y ya había perdido todo. Con otro entrenador, prácticamente con la misma plantilla, pero con otro entrenador, el Madrid a estas alturas de la temporada pasada no competía por nada. Llegó Zidane y hoy el equipo compite. Ya ganó un título y todavía está con vida en dos más. Segundo, las incongruencias, ¿no? Un tipo que pierde una Copa Libertadores en 3 minutos, que pierde una Liga en 2 partidos, ¡ay, lo seguimos aplaudiendo! Pero a Zidane hay que echarlo, por Dios.
Usted es tan sinvergüenza que hace lo mismo que hace Moisés Lloren. Cuando usted lo arrinconan, cuando se terminan los argumentos futbolísticos como hace Moisés Lloren, mete a River en el tema.
Yo ya le respondí.
Mete a River en el tema. Igual que Moisés hace lo mismo que Moisés Lloren.
No.
Le hablamos del Barcelona, le criticamos al Barcelona y nos viene a hablar de River. ¿Qué tiene que ver River en este tema?
Yo le respondí.
¿Qué tiene que ver River ahora acá?
Yo le respondí.
¿Quiere hablar de River? Hablamos de River.
Le respondí,
no tiene nada que ver River en esto.
Le pido congruencia.
Nada que ver River en todo esto.
Le pido que sea congruente con
yo
usted
soy
mismo.
Soy congruente.
No lo es.
Soy congruente. Totalmente.
A ver, me parece que en algo que no es congruente, Pereira, tiene que ver con que con otros entrenadores, no hablo del caso de Gallardo, usted siempre apuesta a un proceso, a mantener al técnico, y con Zidane es como que lo siento que lo primero que hace, ya hay reemplazante, hay que sacarlo.
Esa noticia no la hice yo, esa noticia.
No, pero el que hizo
usted no quiere
es un cráneo, el que hizo la noticia es un cráneo. ¿Qué candidatos
no
tiene hoy el Real Madrid?
Usted
y
la noticia, otra cosa.
No hay otro candidato.
El mundo amaneció con esa noticia.
No hay más, no es que van a decir, un candidato que nadie tiene.
El señor Pereira tiene razón.
Es noticia.
Tiene razón, porque el tema Zidane parece que se sostiene con alfileres y no necesariamente por los problemas con Real Madrid, sino que porque le están mojando la oreja, dicen ustedes que le están hablando al oído desde Francia.
Mojando la oreja otra cosa, sí.
Desde Francia le están hablando al oído y le están coqueteando con que la selección va a estar después del verano disponible para lo que él quiera. Tras la Euro, si es que se
está
juega.
Bien, pero después del verano.
Lo que quiera.
Pero después del verano.
Puedes decir, la próxima temporada no está.
Está bien, pero termina la temporada y no lo van a echar a
ver. Señor Pereira, confisca la noticia. Para poner en perspectiva y que abrir los ojos al señor del Valle, y que puede abrirlos, de que el señor Zidane está viviendo sus últimos días como blanco.
En su corta etapa como entrenador, eso es lo único que le falta, ser campeón del mundo, porque todo lo demás ya lo ganó. O sea, hoy hablábamos de Mourinho, uno de los mejores entrenadores
los árbitros,
de Europa.
¿No?
Y Zidane tiene más Champions que Mourinho. Guardiola, el mejor entrenador del mundo. Zidane tiene más Champions que Pep Guardiola. Jürgen Klopp, fantástico con el Liverpool. Zidane tiene más Champions que Jürgen Klopp. Sí.
Con este plantel, con la ayuda en sorteo, con ayuda arbitral, bueno, logró ganar Champions.
¿Por qué Mourinho la no única ganó duda... Champions con las ayudas arbitrales, con ese mismo plantel, con ese mismo equipo?
Él formó un plantel que venía de perdedor.
Pero no ganó.
Madrid.
¿Por qué no ganó?
Bueno, lo acercó.
¿Pero por qué no ganó?
Construyendo. metieron la mano en el tema arbitral. Metieron la mano. Y patearon mal los penales contra el Barcelona. Patearon mal los penales al jugador.
No fue contra el Barcelona, fue contra el Bayern Múnich.
No, pero bueno, cuando perdieron contra el Barcelona, me acuerdo. Sí. Bueno. Chao.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.